Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
En línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica. Extremos, episodio 72. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú. Comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com/extremos.
Mándame un MS, aunque sea cortito, que mi cuerpo se enloquece, te lo pido a gritos. Estoy tan sola que mis ojos lloran cuando no te tengo aquí. Hace mucho tiempo que no nos vemos, o si no, no, 2 horas, por lo menos te he llamado yo. Tú no, oh bueno, pero sé que llamarás, ¿verdad? Te cuame.
Frecuencia Primera.
Dame una MS que lo necesito, que se vaya de mi mente este dolorcito. Estoy nerviosa y hasta pienso cosas que a mí me hacen sufrir. Dime qué te pasa, que lo tienes apagado. Oh sí, por favor, que sin saldo te has quedado. Te lo cargo yo, ya verás. Te cuame. Dame un sucio, llámame, que sin ti no puedo.
¿Bien?
Sí, bien, sin problemas.
¿Qué me dices del costal de suciedad que está en la calle?
Él vive ahí.
Extremos. Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Hola, soy Igor Penderecki, residente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
Señoras y señores, bienvenidos a Extremos, episodio 72. Quien les habla es Sandro Parodi. Estoy después de dos episodios acá en el programa. Antes de empezar, y está aquí a mi costado Tania Ana Rosa también, como siempre en todos los programas de Extremos, las disculpas del caso por no haber podido estar con ustedes en Extremos la semana pasada. Sin embargo, hemos puesto la excelente entrevista al actor de doblaje mexicano Gabriel Chávez. Espero que la hayan disfrutado. Fue una entrevista realizada en el año 2007. Quiero agradecer especialmente a Raúl Chamorro, el forense, por haber hecho pues la presentación y las excusas del caso la semana pasada en este especie de episodio 71 de Extremos. Gracias a ustedes por su comprensión, y estamos aquí porque el show continúa y tenemos que seguir dándole para adelante. La vida continúa. Continuamos entonces y vamos para adelante. Bienvenidos Ana Rosa, bienvenido Tania a Extremos.
¿Qué tal? Sí, estamos contentos todos de poder estar nuevamente en Extremos, conduciendo de manera normal, habitual, como siempre lo hemos hecho, y esperando pues que este programa, como los que vienen, sean de su agrado y no nos detengamos más.
Sí, también el agradecimiento a las personas que han escrito en el podcast y en el blog de Extremos. Las vamos a estar mencionando más adelante en el programa. Y gracias por su preocupación. El programa continúa. Episodio 72 de Extremos. Tania, bienvenida al programa.
¿Cómo están? Muy buenos días a todos nuestros escuchas. Y bueno, el programa continúa, el programa sigue. Extremos, hay extremos para rato todavía. Así es que, bueno, vamos a continuar con el programa.
Momento dramático ocurrió la semana antepasada y la semana pasada. El estilista peruano Marco Antonio Gallegos murió, y ese es otro de los crímenes que la farándula peruana y la comunidad peruana, más que farándula, la comunidad peruana tiene. Murió salvajemente, producto de los golpes que le propinaron un grupo de personas, aparentemente un amante que él tendría, o prostitutos a los que contrató. No se sabe exactamente cómo fue el asunto. Sin embargo, él terminó muerto en su departamento en Surco. Una de las cosas que particularmente más me ha hecho sentir este aspecto fueron las palabras del sin maquillador y amigo personal de ese señor Marco Antonio. Marco Antonio era un hombre que tenía una cadena de peluquerías y también era muy vinculado a la televisión del Perú. Muy querido también por muchas celebridades y personas de diferente ámbito, pero lo que me llamó mucho la atención fue de este señor Carlos Cacho, a quien hemos criticado ácida y duramente. Y ahí viene precisamente la reflexión que quería hacer aquí con Tania y con Ana Rosa sobre esto. A Carlos Cacho lo hemos criticado mucho, creo que hasta el suelo, y con justa razón. En muchas oportunidades el señor Cacho se ha presentado prácticamente drogado en la televisión, con unos ojos todos desorbitados en algunas ocasiones, y con mucho odio, con mucho dolor hacia la gente, hacia el público, hacia la audiencia, con mucha cizaña, con muchas ganas de herir a los demás. Sin embargo, mayúscula ha sido mi sorpresa cuando he apreciado que, digámoslo así, la concha que le revestía a este hombre con esta personalidad tan diferente, tan de atacar, tan de odiar hacia los demás, pues finalmente se rompe y demuestra una persona completamente sensible que realmente me ha dejado impresionado.
Bueno, esas características que mencionas de él, de los ojos rojos, bueno, no lo había... No,
vamos a apreciarlo ahora
en estos momentos. Espérate, pues, sí. Pedí un comentario. No había prestado atención a eso, ¿no? Recuerdo que hace algunos años él tuvo un programa en televisión de farándula.
Sí, con Liliana Más.
No, con Laura Borlini.
Sí.
Y en donde precisamente atacaban, criticaban, era una especie de lo que ahora luego fue, o ya era desde entonces Magali TV, ¿no?
Sí.
Que era precisamente la competencia. El programa no duró mucho, pero durante el tiempo que duró hubieron momentos pues bastante críticos que luego, porque luego ese programa se fue del país durante un tiempo. Y al regresar, dijo sí públicamente que sí, en algunos casos se arrepentía de lo que había hecho, que no estaba en otro mundo en ese tiempo, ¿no? Obnubilado por lo que él consideraba en ese instante una fama, ¿no? Se dejó llevar ese ambiente en que lo estaba rodeando en esos momentos, ¿no? Y que al viajar y pisar el suelo realmente y tocar fondo, porque donde fue no era nadie, ¿no? Tenía que comenzar desde abajo, se dio cuenta de muchas cosas que había hecho, ¿no? Y cuando regresó ha estado más bien con perfil bajo. Ha estado en algunos programas también, bueno, característico de su personalidad, sí, el ser pues una persona bastante procaz a veces, ¿no? Para poder, no en el sentido de ser grosero, sino de una personalidad mucho más fuerte que la que vamos a ver en estos instantes en el video que vas a transmitir, ¿no? Se le veía pues muy duro, ¿no? Muy de enfrentarse, mejor dicho, a los demás.
Y hasta autosuficiente, diría.
Claro, más eso, ¿no? Como autosuficiente, más eso, pero no tanto como era antes, que sí tendía a atacar a otras personas por las mismas características del programa que estaba conduciendo y por lo que él mismo dijo en su momento, que se dejó llevar pues por la fama momentánea que en esos momentos tenía, ¿no? Y que creía le iba a durar para siempre, o qué sé yo, ¿no? Porque luego ha regresado y regresó pues después de trabajar, creo que hasta limpiando casas, no sé qué cosa había estado haciendo en otro sitio, ¿no?
En Italia.
Ajá, ya, y que incluso le sacaron un video acá en Magali también diciendo pues no, que allá no estaba triunfando ni nada, ¿no? Que estaba trabajando duro, ¿no? O sea, y él, bueno, regresó a lo que es lo suyo, a maquillar y esas cosas, y con sus apariciones en televisión creo que ahora está también con una secuencia en un programa.
Sí.
Y eso, ¿no? Pero... bueno, sí, o sea, es que lo que nosotros vemos en pantallas, lo que nosotros vemos en los artistas, que es lo que más se puede ver públicamente, no siempre es toda la personalidad de esas personas. Hay gente que sí se muestra como es, pero no es pues todo un mundo, ¿no? Uno no sabe detrás de ese rostro todas las complicaciones que pueden tener en su vida y cómo las asume. Uno simplemente se deja llevar por lo que ve exteriormente. Y hay personas que han cometido muchos errores en su vida y que los han tratado de superar. Hay gente que yo veo en televisión que efectivamente antes me parecían pues los más antipáticos, frívolos y demás, y luego me parece que ya es parte de su personalidad como emanar ese tipo de características, pero que en el fondo también han superado, han madurado emocionalmente, ¿no?
Uh-huh.
Y que los veo diferentes y me agrada más, ¿no?, que antes.
Vamos a escuchar las sensibles palabras del señor Carlos Cacho en el entierro de su amigo. Ajá. Y bueno, y muchas más cosas que él dijo, que calificó a este señor Marco Antonio Gallegos en su funeral. Escuchemos. La fotografía del caso, el señor Carlos Cacho va a tomar la palabra antes del entierro.
Es horrible. es horrible decir unas palabras cuando un buen amigo se va. Todos los que estamos acá presentes sabemos cómo era Marco, perfectamente. Es increíble cómo una persona con tanta sencillez puede convocar al mismo tiempo tanta belleza, tanto glamour, tanto amor, tantos buenos sentimientos. Hay una frase que siempre me decía Marco Antonio: los amigos son los hermanos que uno elige en la vida. Y esa es la frase que más recuerdo de él siempre. En este momento, en el que por primera vez a mí me toca despedir a una persona tan cercana y tan querida, simplemente quiero decir: Marco, no te vayas. Te lo pido, por favor. Quédate con nosotros, como siempre. Quédate ahí donde estás. Contesta mis llamadas, como siempre. Dame una señal para estar contigo, para recordarte, para que no me dejes solo.
Silencio, señores.
Porque sabes cuánto miedo tenía siempre. Porque no podía andar solo. Porque eras mi bastón donde me apoyaba. Porque eras como mi hermano, como mi padre, como mi novio. Toda esa serie de cosas que nunca tuve en realidad. Y tú resumías ese conjunto de cosas y que me acompañaba siempre y que me daba fuerza para seguir adelante, porque en el fondo sabes que soy muy débil. Y no puedo estar. Marco Antonio, ¿por qué me dejaste? Yo sabía que no podía asistir.
Se le están lanzando unas palomas al cielo. Bueno, es la versión completa de lo que el señor Carlos Cacho dijo antes del entierro, bueno, durante el entierro del peluquero Marco Antonio Gallegos. Pocas veces, les comento esto como periodista, como comunicador, he apreciado a alguien que haya hablado cosas tan, pero tan sentidas, tan, pero tan de corazón. Y solamente debo decir que ojalá, ¿no?, en algún momento nos quitáramos esa coraza, ¿no?, esa careta de la que siempre vivimos y que no nos permite ser como realmente sentimos, ¿no? O sea, lo que yo estoy apreciando, lo que ustedes han escuchado de ese señor Carlos Cacho, es el mismo Carlos Cacho que hasta hace algunas semanas despotricaba de todo el mundo, prácticamente se presentaba como un adicto a las drogas, vinculado a la prostitución, al proxenetismo, sabe Dios a qué tantas cosas, pero verlo, escuchar y verlo, ustedes también lo van a apreciar en el podcast, pero sobre todo escuchar esas palabras tan sentidas, francamente me cuesta creer, y no creo que esté fingiendo. Realmente las cosas que ha dicho me parecen bastante profundas y creo que resume realmente la gran soledad que existe en el fondo de los seres humanos a pesar que está rodeado de gente. Tania quiere hablar al respecto.
Bueno, referente a lo de Carlos Cacho, si bien es cierto lo que ahorita él lo que manifestó en ese entonces en el entierro del estilista Marco Antonio, era, o sea, él era su mejor amigo, ¿no? Uno de sus mejores amigos, era su pata, y como él dice, Él encerraba todo lo que él no tenía y de lo que él carecía, que era de padres, era de amigos, era de pareja, era todo, ¿no? Y lo que él muestra en la televisión es lo que muchos artistas hacen, ¿no? Solamente son parte del show, nada más. Son parte de lo que ellos venden, es su chamba. Y a mucha gente nos puede gustar lo que vemos en a la persona o al personaje que vemos en la televisión, pero de repente saliendo de la televisión es otra cosa. No, también es un ser humano que tiene vidas, que tiene problemas, que tiene familia, ¿no? A veces lo que los medios nos venden o lo que los artistas nos tratan de mostrar frente a la televisión es lo que la producción a veces exige y pide que sean, ya sea por una competencia, ya sea por el famoso y popular rating, ¿no? Entonces ellos tienen que hacerlo, porque de eso van a ganar, más que dinero, van a ganar fama y popularidad. Y eso es lo que mucha de la gente que llega a la televisión busca, ¿no? Entonces, de todas maneras, verlo a un hombre ahí sentido, ahí a quien vemos es a Carlos Cacho ser humano, a Carlos Cacho persona, no aquel Carlos Cacho que está...
El original.
Claro, o sea, no aquel que está
en show.
Claro, en su programa mostrándose haciendo el show para entretener a la gente, ¿no? Entonces ahorita él, o sea, en ese momento él ha estado en el entierro de su amigo, como podríamos estar yo, como podríamos estar cualquiera de nosotros sintiendo por alguien quien se quiere de verdad. Uh-huh. Entonces, definitivamente no hay que, o sea, tenerle tanta cólera o sorprenderse, ¿no? Al ver a una persona así. A mí me causó sorpresa porque yo no pensaba verlo a Carlos Cacho, creo que, o sea, yo lo veo ahí como la viuda, una cosa así, ¿no? De que se le fue la persona que más amó, una cosa así, por así decirlo, no por su opción sexual ni por nada. No me estoy burlando. Entonces, pero sí, o sea, jamás pensé que le iba a impactar de esa manera la muerte de su amigo. Ahora, otra también que estuvo llorando muy, muy, o sea, quien le pegó demasiado esto, es el fallecimiento de Marco Antonio, fue a la modelo Adriana Subiate.
Bueno,
¿no? ella desde que
tuvo un vínculo muy, muy, claro, estrecho con él,
muy enfermedad. Claro, muy, muy especial. Entonces, a ella desde que se enteró, se le vio en los medios, ¿no? Cuando ella llega a la casa y sale de la casa, muy, muy dolida, muy dolida, la verdad. Ella en llantos, después del entierro también la entrevistan, en llantos. La mujer dice que ella amó mucho a Marco, ¿no? Ya que él la apoyó en un momento muy difícil de su vida, cuando ella estaba pasando por la etapa del cáncer y cuando ella perdió el cabello, ¿no? Donde le hace las fotos y le hace de alguna manera levantar su autoestima, hace que ella se ponga más fuerte, e incluso fundan esta ONG que es Cabellos para la Vida.
Cabellos por la Vida.
Cabellos por la Vida, ¿no? Entonces han estado caminando en ese momento juntos. Entonces, creo que no solamente ha sido Carlos Cacho, no, ha sido mucha gente que de repente ha estado en un rincón llorando este fallecimiento, ¿no? Porque era una persona bastante sencilla. Ahora, mucha gente, pues, de repente no iba a sus peluquerías porque era caro, qué sé yo, pero escuché a una de las amigas del estilista, como Paula Marijuán, decir que, claro, si no me equivoco, fue Paula decir que ella había visto que él incluso cortaba pelos o maquillaba a algunas señoras a cambio de una gallina o por cuyes o por algo que le llevaba, ¿no? Y él ya venía y les cortaba, les arreglaba, hacía lo que quería, ¿no? O sea, no era tanto también, oye, ven, págame nomás, ¿no? O sea, era una persona bastante solidaria con quien lo necesitaba, y de repente por eso que se hizo de mucha gente que lo quería, ¿no?
Uh-huh. Ahora, al margen de todo eso, se ha abierto, ¿no?, una ventana también para ver muchas otras cosas que algunos tildan como oscuro, como un mundo oscuro de un gay, ¿no? Y otros, en lo particular, yo lo veo como la realidad de una vida, ¿no? O sea, al parecer, por lo que ya se ha informado en los medios oficialmente, cómo ocurrió el crimen, el chico, el joven que lo asesinó, tuvo una relación sentimental con él durante un muy buen tiempo. Y él, bueno, él antes estuvo incluso casado, porque lo anunció públicamente que se iba a casar con alguien de su mismo sexo, por lo cual era pues una noticia acá, ¿no? Uh-huh. No lo iba a hacer acá en el país, iba a viajar a Europa a casarse.
En Holanda, creo. Uh-huh.
Lo hizo, se casó todo, y su pareja cuando se enteró, porque lo llaman y le avisan, ¿no? Y llora, pues no, se siente mal, a pesar que ya se habían separado hacía un buen tiempo, y él revela, pues entre otras cosas, que se separaron porque él, a pesar de seguir queriéndolo, o sea, el amor que se sentía, se separan porque Marco Antonio era pues un poco inestable en su relación, ¿no? O sea, parece que le gustaban otros.
Era demasiado vulnerable.
Claro, ¿no? Entonces tenía demasiado amor por la gente, entonces yeah. Se iba con otros también y se separaron, ¿no? Y él dice, bueno, quizás si él no se hubiera ido estaría vivo, ¿no? Tenía la tendencia a gustarle chicos mucho más jóvenes, a quienes no solamente, o sea, que los usara únicamente como una cuestión de sexo, parece ser que realmente mantenía durante un tiempo algún tipo de relación porque realmente los estimaba, los quería, qué sé yo, ¿no?
De repente quería sentirse como un sociólogo dijo en una entrevista, esa necesidad de buscar a alguien más joven con la intención de enseñarle algo, de ser, digamos,
de como, proteger,
de protegerlo, o de ser quien le enseñe algo más en el plano sexual, una cosa así, ¿no?
Bueno, y otras cuestiones pues sexuales pues que puede tener cada quien, ¿no? El asunto es que este chico, Jorge Glenny, lo fue uno de sus amantes, pues no, o sea, tuvo una relación con Marco Antonio, en la que Marco Antonio pues le dio todo lo que pudo, sobre todo en cuestión económica, y al verse este chico que ya no iba a recibir esos beneficios económicos, porque según cuentan sus amistades, las amistades de Marco Antonio lo deja a raíz de que se da cuenta pues de que no cambiaba, ¿no? De que no estaba en malos pasos y no, por más ayuda que le daba, no cambiaba su rumbo, ¿no? Porque parece que lo quiso introducir en el mundo del modelaje, le dio dinero para estudiar, en fin, y el otro pues no
le dio la gana.
No lo asumió, no lo aprovechó, desde ese punto de vista no quería plata y nada más. Y al momento en que ya no le da el dinero es cuando comienza el otro a tratar de conseguirlo, y se supone que lo que quería hacer, entre comillas, era ir a su casa con dos delincuentes más, con los que se pone de acuerdo para robarle. Y el plan era entrar con Marco Antonio al segundo piso, estar ahí los dos juntos, ya sabemos, haciendo que entretenerlo, ¿no? Para que mientras los dos ladrones abajo robaran todo lo que había. Ese era el plan. Pero Marco Antonio se dio cuenta, porque cuando lleva el chico este, sale en un momento de la casa a comprar chifas, supuestamente. Yo creo que si este chico iba y en la comida le decía, ¿sabes qué, Marco Antonio? Necesito plata, si es que realmente necesitaba, seguro que el otro le daba. Seguro que también habría un conflicto ahí, ¿no? De que siempre le pedía plata, seguro pues para otras cosas que no eran realmente las más honestas.
Hay dos puntos que hasta ahorita no me quedaron claros. La primera es la manifestación que da el chico Jorge Glenny, ¿no? Jorge Glenny, que da la policía y que llegó a los medios, y los medios lo han estado leyendo, lo han estado propalando, ¿no? Donde él manifiesta que el que le había llamado era Marco Antonio para que vaya insistentemente, entonces él fue a su casa.
Bueno, según la versión del chofer de Marco Antonio, fue él quien lo
llamó.
Claro,
o sea, según la manifestación que él tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, suben a la casa y él le cobra un dinero que supuestamente Marco Antonio le debía. Entonces Marco Antonio le dice, ¿qué te pasa, baby? Yo qué te debo a ti, ¿no? Si yo a ti te he sacado de la nada y yo te he vestido de pies a cabeza. Entonces, ¿de qué te debo? Y así que con tus arrebatos de niño malcriado, no sé qué, vete a otro lado, dice que le dio un par de cachetaditas, ¿no? Yeah. Y el hombre se enfureció, pues, y le dijo qué cosa, le levantó la ira, pues, ¿no? El hecho de haberle dicho, ya sabes qué, yo te doy, yo te pago, y el otro fue donde ahí le empezó a dar duro. Pero la policía cuenta esa parte que tú estás diciendo, ¿no? Que sí, que todo había sido planificado, que todo había sido armado. Entonces, entre la manifestación que la prensa da a conocer
y entre lo que la policía dice hay una gran contradicción. Entonces yo creo que también ese tema se debería de manejar con mucho cuidado, porque a veces la gente que de repente sigue el tema un poco, ¿no? Entonces,
pero lo que queda claro, lo que queda claro es de que este chico tuvo una relación más que sexual con Marco Antonio, porque incluso, bueno, luego eso es algo que escuché luego, ese señor que dice ser, que es vidente, que habla con Jaime, manifestó en un programa de radio que había hablado ya con Marco Antonio a pedido de una amistad muy cercana de él, que imagino, no afirmo porque él lo mantuvo en reserva, que debe ser Carlos Cacho, que ha querido contactarse con él, ya, donde una de las cosas que le dice para saber con certeza de que era realmente Marco Antonio con quien estaba hablando, como una señal, ¿no?, de algo que solamente supieran los dos, es que le dice: ¿te acuerdas? Al amigo, ¿no?, que está consultando, cuando fuimos a comprarle esos cachorritos a esta persona. O sea, ha habido una relación de, como te digo, no solo sexual, sino sentimental, en la que él iba y le compraba los cachorritos para regalárselas al chico porque quería cachorritos. O sea, como un detalle, ¿no? Uh-huh. O sea, ha habido una relación de tiempo en la cual han habido detalles de amor, de cariño que él ha manifestado hacia esta persona. Y que lo que reclamaba precisamente era su ira, porque sí, estaba esa alma de Marco Antonio estaba herida, porque había sido alguien a quien le había dado mucho amor, mucha comprensión, mucha ayuda, y le había pagado de esa forma, ¿no?, que le había quitado, anulado sus sueños, sus proyectos y todo en su vida, ¿no?, que él esperaba hacer de esa manera. O sea, lo que es un hecho, sea cualquiera la manifestación que se presente de la policía y de la prensa, es que existió una relación entre ambos. Y evidentemente, por un lado, sí, de entregar, de dar, y por la otra, de solo aprovecharse de los beneficios económicos que podía recibir de esa relación. Uh-huh. Y al no tenerlo, ya sea porque se han enfrentado verbalmente, como la versión que tú dices, o porque haya planificado con otros robar, el objetivo era dinero. Dinero, y evidentemente lo iba a matar porque iba a saber, si es que según el plan que dicen que tenía de que robaran mientras ellos estaban arriba, quizás podía ahí decir que no lo iba a matar, ¿no? Uh-huh. Pero si es que se daba cuenta, como que se dio cuenta de que estaban, que le iban a robar, lo mataron pues porque los iba a reconocer, ¿no? Los iba a, evidentemente tenían que
eliminarlo,
¿no? Ya, y eso es lo que finalmente pasó, ¿no? O sea, que fue en el momento que no planificaban matarlo, que esto, que el otro. Lo lamentable de esto es, a lo que yo voy, es de que es esa traición, ¿no? La traición de alguien a quien se supone que le estabas dando cariño, amor, y se te voltea porque nunca te quiso realmente, ¿no? O sea, simplemente era amor a los chicharrones, ¿no?
Al margen de que fuera Marco Antonio, hay que recordar también que hace unas semanas, también falleció de la misma manera asesinada Alicia Delgado. Y todo se da a entender, ya sea que fuese pasional o también por cuestiones de dinero. Pero fuera lo que ya fuera el personaje que fuese, nos estamos dando cuenta de que aquí estamos en una sociedad donde la vida no vale nada, donde, como escuché por ahí decir a Jaime Bailey, lo raro ahora es vivir.
Sí.
Ahora todo se soluciona con el crimen, con el asesinato, con acabar con, claro, vidas. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo?
Claro, no, porque estamos viendo a un joven de 21 años, o sea, un
mira, matan a sus, ¿no?, hijos, matan a sus esposos, claro, matan, y todo
porque... Y los otros dos cómplices no son tampoco, son 19, 20, 21, 22 años, o sea, que ya son recorridos delincuentes.
¿Qué generas? ¿Ranqueados?
O sea, que ellos están tratando de librarse del asunto, diciendo que ellos solamente entraron a robar por una cuestión de condena, pero a ellos no les importa que hayan matado o no a
la persona. ¿Qué generación se está viniendo? O sea, ¿es la nueva generación que se está esperando?
Completamente amoral,
¿no? Para que el país salga adelante, y no solamente el país, sino el mundo salga adelante. ¿O qué generación se está criando? O sea, ¿qué podemos esperar de acá 10, 20 años?
Uh-huh. Bueno, volviendo al tema de Carlos Cacho, creo que es importante resaltar esto que él dijo. El señor Cacho dijo que es débil.
Ajá.
Soy una persona muy débil. Pero mira esa revelación que hace él ante todo el resto. parece que cuando la gente se quiebra realmente habla lo que es en el fondo. ¿Por qué? Y ahí viene la pregunta, independientemente de los de las anécdotas o los temas, las pesquisas policiales que se ha estado haciendo sobre el crimen en sí, sobre el tema del señor Cacho, ¿cómo y por qué la gente oculta realmente sus sentimientos y solamente afloran en momentos de crisis, cuando hay terremotos, cuando muere alguien realmente sensible para esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser los seres humanos así?
Es una forma de defensa, pues. Es una forma de defenderse de los demás porque piensan que van a ser atacados si muestran su debilidad. Claro. ¿No? Y que no van a poder defenderse, ¿no? Entonces,
de todas maneras, todos de una manera u otra tenemos que estar fuertes ante la adversidad, ¿no? De lo que se nos pueda presentar. Entonces tú no vas a mostrarle a una persona que realmente eres débil. Si claro. En la vida vas a hacer eso. Entonces siempre eso te guardas. Eso se queda contigo. De repente si quieres compartirlo, lo compartes con alguien muy, muy allegado a ti o alguien en quien confíes mucho o quieras demasiado, ¿no?
Ahora hay diferentes niveles, ¿no? O sea, como tú misma dices, todos tenemos momentos de debilidad y todos somos frágiles ante una situación dura, ¿no? O sea, nadie puede decir que si que no haya experimentado. Que si algún familiar o un ser querido, alguien muy cercano fallece, vas a tomarlo con entereza, porque en realidad no sabes cómo vas a reaccionar en ese momento, no sabes cómo tú te vas a manifestar. Entonces esa debilidad está ahí en todos los seres humanos. El problema es cuando la tienes permanentemente y lo que haces es, en vez de enfrentar tus problemas, y de ser fuerte y de superar tus debilidades, creas una imagen o una coraza, como bien dices, de maldad muchas veces, que luego se mimetiza también con tu ser. Y llega un momento en el que serás débil por momentos, pero siempre serás malo al final.
Pero ahora lo que creo yo, lo que creo entender aquí a Sandro es que él no solo dice que es débil, sino que el problema también es cuando ya tú dependes de otra persona para ser fuerte. Ajá. Entonces yo creo que ahí es donde a él le afecta más, ¿no? Ajá. O sea, yo sin ti no soy nada, yo sin ti no soy fuerte, tú eras mi bastón, ¿y ahora qué hago? Ajá. No, entonces ahí es donde al hombre le afecta, ¿no? Porque claro. Prácticamente es como que si le hubieran estado quitando a él un miembro.
Pero y ahorita se quedó sin nada. Es lo que te digo, ¿no? O sea, todos en este mundo pasamos por una situación adversa. Entonces, cuando alguien pierde un familiar, un padre, una madre, durante ese momento de luto, durante ese momento de crisis, realmente sientes que no puedes avanzar porque te has sostenido en esa persona, has dependido de alguna u otra manera de esa persona, de ese ser querido. Luego, dependiendo de cómo te han formado, de cómo te han enseñado a enfrentar las cosas desde las más pequeñas, superarás ese luto y dirás, bueno, ahora camino solo, sola, el recuerdo, las cosas que me dio esa persona son ahora mi bastón, ¿no? Lo que me va a sostener. O sea, en los momentos de debilidad recordar eso para poder salir, ser fuerte.
Pero
hay otros que no, pues, ¿no? Hay otros que no lo aguantan.
Claro, pero, o sea, me parece que lo natural es depender de uno, ¿no? O sea, está bien, tú puedes ser débil, te puede doler, pero de todas maneras...
Claro, es lo natural, pero
o sea,
te aseguro...
Es tu fuerza de,
claro, pero de voluntad,
¿no? Pero sino que... No, yo me refiero viendo en este caso de Carlos Cacho, ¿no? Por ejemplo, que él encierre a una sola persona todo lo que él dice no tiene... O sea, es bastante.
No, bueno, es que ahí estamos viendo pues un caso aparte, o sea, qué problemas familiares con sus padres, con su familia, con otros amigos tendrá que se centró en una sola persona. Pero como tú dices, lo natural es que uno dependa de sí mismo, pero es imposible. No hay ser humano en el mundo que dependa solo de sí mismo. O sea, que llegue un momento crítico, que le falte a alguien y va a sentir, aunque sea por esos segundos, que una parte de su vida dependía también de esa persona. Imagínate que Dios no quiera algún familiar, piensa en alguien que tú quieras mucho.
Toco madera, ya, pues ya mucho muerto. Ya.
No, es que se te fuera, tú vas a sentir que parte de tu vida se va, de hecho, porque es parte de tu existencia. Ahora, que tú lo superes luego, eso es lo normal.
Claro.
Que superes y sepas que tú sigues siendo tú misma tu bastón, ¿no? Pero de todas maneras, en el momento en sí vas a sentir que algo se está yendo con esa persona.
Pero manifestar que sin esa persona ya no soy nada, o sea,
tampoco. No, pues.
También es su forma de, o sea, no sé, yo voy al caso de él, porque yo he visto gente que sí se le ha, que se le ha ido papá, se le ha ido mamá, han llorado y todo, pero la gente sigue adelante, ¿no? Porque es parte de la vida.
Claro, por eso te digo.
Pero... Lo que pasa es que también aquí ha sido traumático y doloroso, porque es no ha sido una enfermedad quien se lo llevó, claro, sino de golpe, se lo cortaron al hombre en un momento inesperado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que descanse en paz Marco Antonio, pues. Y bueno, ya se está haciendo justicia, ¿no? Porque ya chaparon a los presuntos, implicados. A los implicados.
A los supuestos implicados. Regresamos.
Confesos.
Sí, confesos. Bueno, regresamos con Extremos en Frecuencia Primera. Viene Gilbert O'Sullivan, Alone Again, en Extremos. Episodio 72. Gracias por estar con nosotros en la señal de la nueva era.
When a little while from now, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go on." I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy. If He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Naturally,
Frecuencia Primera, la señal de la nueva. It seems to me that there are more hearts
broken in the world that can't be mended.
Rutherford, más Rutherford. ¿Sabe por qué me llaman más?
No, ¿por qué?
Porque cuando me ofrecen dinero siempre digo que quiero más.
Esto es Extremos, episodio 72, y ese pasaje pertenece a la película The Stuff, La Cosa. Continuamos con el programa.
Continuamos, bueno, ya imagino que pasaremos a otro tema, lo que estábamos, seguíamos comentando, ¿no?
¿De qué? ¿En interno?
en interno sobre el lo que se ha manifestado con Marco Antonio y de que esto no solamente se da en el ambiente de los homosexuales, sino también en el ambiente heterosexual, el hecho de que un hombre o una mujer le pague o mantenga o a una persona por necesidad ya sea de sexo o de afecto, ¿no? Lo que yo le decía es que me parece que acá en este caso fue no solo sexo, sino también afecto. Claro, ¿no? Por un lado, nada más, ¿no? En el caso de Marco Antonio, o sea, porque le decían, ¿no? El detalle, si es que es verdad, de llevarle, de irse a escoger un par de cachorritos para esa persona con la que no la conoció un mes, dos meses, o sea, han sido años que la ha tratado, es porque había un afecto, un cariño, un amor que le tenía a ese chico, que lo mantenía, le pagaba, lo que fuera, pero también lo quería engreír, que le tenía cariño y de pronto pues ve que no, nada, ¿no? Claro, ¿no?
Grave error por su parte.
Claro, entonces ha creído conocerlo lo suficiente y miren cómo terminó, ¿no? Porque el amor no se compra, pues. El amor no se compra, o sea, no se paga con dinero, ¿no? Se supone que tiene que ser recíproco. Y ese es el... por ese lado, como tú dices, eso pasa también en el mundo heterosexual, pero yo imagino, ¿no? Que en una situación en la cual... en el caso de la homosexualidad, lamentablemente el mundo en general, claro, aún no está preparado para aceptarlo como una forma de vida común y corriente. Entonces, es mayor la necesidad de sentir afecto y de tratar de vivirlo, ya que no lo puedes vivir abiertamente, ¿no? No, algunos sí se presentan y tal como son, que soy homosexual y todo, y tienen su pareja, como él mismo lo hizo, ¿no? Pero no todos lo aceptan, pues, ¿no? Siempre hay gente que no, entonces ese margen de gente que no lo acepta es lo que de alguna u otra manera uno lo hace sentir mal en general. O sea, que tú quieres hacer algo y no puedas porque alguien te va a ver mal, de todas maneras te crea pues un trauma, una frustración
por querer manifestar y ser alguien que tú quieres ser.
Ajá.
Bien, esta noticia lo hemos comentado ya hace mucho tiempo. Se trata de si realmente los astronautas del Apolo 11 alunizaron en la Luna o no. Tanto el Apolo 11 como las siguientes misiones al satélite de la Tierra, la Luna. ¿Ocurrió realmente o no? En estos tiempos de conspiraciones, en estos tiempos donde siempre se trata de maquillar la información, nos hace dudar. Y de esto hay un video interesante del cual apreciamos en este instante. Este video no se sabe si fue hecho exprofesamente en la actualidad o en el pasado para poder desvirtuar el tema de la llegada del hombre a la luna, o si realmente fue esto parte de la escenificación, entre comillas, para hacer creer a toda la humanidad que el hombre había puesto un pie en la luna. Apreciemos. Ahora en vivo desde el aterrizaje, ahí el astronauta está poniendo un pie en la luna. Es un pequeño paso para el hombre, un salto gigantesco pero de repente cae en una parrilla de luces, así que supongo que tendrás que hacerlo de nuevo, le dice, y aparecen ahí gente de producción. De acuerdo, dice. ¿Qué pasó? Lo siento, señor Gorky, le dicen. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Realmente fue así? Vemos nuevamente el vídeo. Y cae una parrilla de luces. Sale toda la gente de producción ahí, que parecen sí efectivamente ser de la época, y lo vuelven a subir a la supuesta nave. Ahora, acá hay una serie de temas al respecto y vamos a leer la nota. Han pasado 4 décadas desde que el hombre llegó a la luna, o supuestamente llegó a la luna, pero hay quienes todavía siguen creyendo que todo fue
un burdo truco de los norteamericanos. Para ellos no hay teorías científicas capaces de convencerlos de lo contrario. Según Buzz Aldrin, aquella mañana del 9 de septiembre del año 2002, lo habían citado en un hotel de Beverly Hills a fin de entrevistarlo para un programa infantil de la televisión japonesa sobre el espacio. Sin embargo, quien lo abordó nada más al llegar fue el periodista Bart Sibern, que hacía un año había estrenado su documental Algo extraño sucedió en el viaje a la Luna. Sin mayores cortesías, Sibern le instó a jurar sobre la Biblia que realmente había caminado sobre el satélite natural de la Tierra. A despecho de los 72 años con que entonces contaba el ex astronauta Buzz Aldrin, entonces el astronauta sacó un lapicero Cross de derecha que se lo estrelló en la mandíbula del provocador. A continuación, un ofuscado Silver empezó a seguir a Aldrin por la calle, llamándolo mentiroso, ladrón y cobarde. El incidente ocurrido a más de 3 décadas del alunizaje del Apolo 11 es una muestra de la pasión que enfrenta a los bandos opuestos del ímpetu con que quienes piensan que el hombre nunca llegó a la luna defienden su teoría de que todo fue montado en un estudio cinematográfico secreto. Sibern no fue el único ni el más famoso. El libro Nunca Fuimos a la Luna de 1974 convirtió a Bill Kaysing en el padre de la hipótesis del fraude lunar. El cielo sin estrellas y las sombras convergentes que se perciben en algunas fotos de las misiones al flamear de la bandera estadounidense en un ambiente que no hay atmósfera y en que no corre viento, la falta de cráter tras el alunizaje del módulo espacial o la huella perfecta de Neil Armstrong en el polvo seco de la luna son algunas de las rarezas que Kaysing y émulos como Ralph Rene y Richard Hoagland manejan como bases de su propuesta. La comunidad científica mundial respalda en cambio la veracidad de los alunizajes y varios expertos, entre quienes destacan Phil Pate y James Obert, han rebatido con minuciosidad cada una de las acusaciones de este supuesto timo en los viajes de la misión Apolo. Como jefe de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA, Enrique Pasco, aquí en el Perú, se pliega la corriente científicamente aceptada. La teoría de la negación es hollywoodense. Eso de que se preparó un escenario enorme solo para mentirle a toda la humanidad no es cierto. Incluso los soviéticos, recuérdense el contexto de la Guerra Fría y de la competencia espacial, desistieron de mandar un cosmonauta a la Luna. Si ellos no lo hicieron, fue porque sabían que los norteamericanos ya habían llegado y cumplido su objetivo. Ninguno de los argumentos esgrimidos por los descreídos lo hizo siquiera dudar un poquito. Todas las supuestas anomalías ya han sido descartadas. Dentro de ellas no hay ninguna agencia espacial, solo ufólogos. Ahora bien, si hubiera que rescatar un argumento que a mí me impresionó, me hizo revisar el asunto. Ese es el de la doble sombra. Se supone que al caminar, los astronautas deberían proyectar solamente una sombra, la del Sol. Se percibe, sin embargo, una doble sombra que según los detractores corresponde a los reflectores montados en el escenario. Pero ya se demostró que se trata de reflejos. No olvidemos que la Luna está compuesta mayoritariamente por selenio, elemento químico muy brillante y que genera la sombra adicional, responde Pasco. Y así hay una serie de informaciones, por ejemplo, y esa es una de las cosas que, les confieso, yo también me pregunté hace mucho tiempo, muchísimos años, yo tenía 11, 10 años y nadie me respondía, ¿no? Me decían, yo pregunté, oye, está bien, pero la última vez que el hombre ha pisado la luna fue en 1972, y bueno, han pasado ya un montón de años. ¿Y por qué no ha vuelto, no? ¿Por qué no vuelve el hombre a la luna? ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedó todo paralizado en el año 72? ¿Cuál es la explicación? Y acá, nuevamente ese señor de acá de las investigaciones aeroespaciales de acá del Perú en CONIDA dice porque ya investigaron todo lo habido y por haber y descubrieron que no hay petróleo, no hay nada en ese lugar y por eso ya no hay razón para que vuelvan. ¡Qué payaso! ¿Realmente le puedo creer? ¡No lo creo! No lo creo, y más bien me da la impresión, por la forma como está hablando, que sí, en efecto, el hombre no fue a la luna en 1969 y fue un gran fraude, como muchos de los fraudes que en la política nos meten actualmente. La gente a veces es muy caradura, ¿no?, para decir las cosas. Por ejemplo, recuerdo el caso de, bueno, por supuesto que los paralelos son abismales, pero el caso de Saraí Toledo, ¿recuerdas cómo el mismo Toledo negaba completamente a su hija. El otro, su defensor, este médico, ese señor Solari, decía no, el señor Toledo es imposible. Entonces, ¿qué le recomienda? ¿Qué le recomienda a ¿cómo se llama esto? A Orozco, que desista de eso, que desista de molestarlo, porque esa niña no es su hija. Finalmente sí lo era. O sea, insistir en algo, o sea,
fotocopiar.
Lógico, ¿no?
Para tristeza de la niña, ¿no?
Porque exacto. O sea, acá hay una serie de temas un poco extraños. Hay también algunos vídeos, no se sabe si ciertos o no, donde hay una sonda no tripulada que fue a la luna y encontró grandes ruinas y vestigios de civilizaciones, por supuesto, ya extinguidas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que existe en la luna actualmente? Se cree también, y por supuesto esas situaciones raras nos llevan a comenzar a utilizar la imaginación y conjeturas, que en realidad están preparando ahí un lanzadero espacial para ir a otros sitios. ¿Quién sabe? Lo que es cierto es que ya algunas empresas han querido comenzar a lotizar la luna para construir, por ejemplo, el Hotel Hilton allá en la luna, y hay reservas también en Marte. ¿Perdón?
Para empezar, ¿quién es dueño de la luna? O sea, ¿por qué lo van a vender? ¿Quién lo va a vender? ¿Y por qué lo va a vender? ¿Quién lo compró? Si es del espacio.
Se supone que es de la humanidad. ¿Por qué no es del espacio? Es que ahí viene precisamente la legislación internacional. Entonces, aplicas lo mismo que cuando el...
descubres
que
un nuevo
territorio. Claro, exactamente. Cuando España llegó a América... Los españoles llegaron a América, por supuesto, entonces tomaron posesión de ese territorio, independientemente que hayan habido gente ocupándolo acá, ahora ya era territorio español, ¿no? Que se independice después es otro tema, o que vuelva a sus antiguos propietarios es otro tema, pero ya tomas posesión de ese lugar, igual que los invasores de los asentamientos humanos, llegas y es tuyo, igual, por eso es que ponen la bandera, no han puesto ahí la bandera del mundo, ni han puesto la bandera de las Naciones Unidas.
Estados Unidos.
Han puesto la bandera de Estados Unidos, es territorio norteamericano, sí señor. Y ahora, es más, ¿no? Si construyen algo ahí y tú quieres ir hipotéticamente en el futuro, pues vas a tener que sacar, sí, una visa igual como irte a un estado más de los Estados Unidos. O sea, así de sencillo es el asunto, ¿no?
Esto de que el hombre ya llegó a la Tierra y...
A la Luna, bueno,
a la Luna, entonces, de repente ha sido todo armado. ¿Para qué? Para que
para se aproveche que llegaron antes que a Rusia.
Claro, o sea, ya llegamos.
No sé, ese tiempo, ese era ahora, el interés,
claro,
¿no?
Claro, ahora ya es nuestro, entonces basándose a eso, entonces ya nadie más se atreve, ¿no? Porque ellos ya llegaron.
Ah.
Entonces,
sí, ese sí ya lo sabe también.
Entonces, supuestamente ya... No, aquí son intereses. Que llegue un meteorito y nos destruyen.
Ya está comenzando a ser anarquista ya. Bueno, regresamos, extremos. Vuelve unos momentos aquí. Ana Rosa, antes algo que comentar sobre esto.
Bueno, solo eso, ¿no? O sea, que evidentemente queda en duda si es que es verdad o no, por muchas preguntas y cuestionamientos que tú mismo te has hecho, como el que mencionas de por qué nadie ha regresado a la luna.
Pero ese vídeo que hemos apreciado donde cae esa parrilla de luces y sale todo ese equipo de producción.
Claro, eso te hace dudar mucho. Ahora, la otra parte es claro, pensar si es que no lo han armado luego para poder precisamente crear la duda. En fin, ¿no? Que se parezcan mucho a la gente de esa época, bueno, ¿no? O sea, para eso está el maquillaje y el cine ha evolucionado muchísimo, como para poder recrear una situación así. Pero te deja la duda, pues, o sea, si lo que se buscaba era eso, lo consiguieron, ¿no? Porque cualquiera que lo ve, de todas maneras va a dudar, ¿será cierto o no?
Se dice que el creador de Odisea 2001 del espacio fue el llamado para poder hacer toda esta significación y dirigir todo eso. Pero
ahora tú vas al cine y ves una película de ficción y por lo menos mientras estás sentado en la butaca viendo la película te la crees, ¿no? Porque ese es el objetivo del arte.
Hay gente indeseable que se pone a hablar,
¿no? Claro, no, pero me estoy refiriendo al cine como arte, ¿no? El objetivo que buscan conseguir en un espectador es que te la creas, por lo menos mientras el momento que estás viendo. Entonces, si van a hacer algo así para hacerle creer al mundo que nunca se llegó a la luna, evidentemente van a hacer una producción que sea lo suficientemente creíble.
Regresamos con Extremos en Frecuencia Primera. Hace tiempo que no escuchábamos a las Flans, pero en realidad ese es solamente Mimi, pero es no, Flans en realidad.
Gelatinas.
Vuelve Extremos en unos momentos. No se vayan, viene Randy Calandra con nosotros en este programa.
Aléjate, sí que podría enamorarme. Aléjate, que el juego del deseo está que arde, que hay leña en el fogón, fuego en la leña. Y si te acercas, ya no podría dejarte. Aléjate, me acaba la intención de ser cobarde. Aléjate, que la distancia hacia tu piel quiere robarme, que ciertas ataduras prohíben nuestro encuentro. Aléjate, aún es tiempo.
Estás con la primera.
Aléjate, me acaba la intención de ser cobarde. Aléjate, que la distancia hacia tu piel quiere robarme, que ciertas ataduras prohíben nuestro encuentro. Aléjate, aún es tiempo. Peligro de enamorarme de ti, peligro de ser feliz, peligro de perderme entre tus brazos y hacerme daño a quien vive junto a mí. Peligro
me mira. ¿Te gusto? A mí solo me miran mi mujer y mi sirvienta.
Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network.
haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.emnhome.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
Y estamos de vuelta en el programa Extremos, episodio 72. Bueno, este es el momento para reencontrarnos con un viejo amigo a quien no apreciamos desde hace muchos años. Yo lo conocí en Radio Estudio 92 en 1983. ¿Hace cuánto tiempo? Dios mío. Hace 26 años. En Estudio 92. Y me pareció gracioso cuando lo conocí porque, bueno, ya lo había escuchado hablando en Estudio 92 en aquel año.
A ver, saquemos cuentas.
Ya, bueno, no saquemos cuenta de las edades, ¿no? Pero, lo cierto es que cuando fui, me acuerdo que salió de repente ahí del... Estaba en Camino Real, un portón grande había ahí, y me dijo, ¿sabes qué? Solamente tengo un minuto para hablarte. Ya, va contando 50 segundos, y yo pensé que decía de broma, ¿no? Pero era de verdad, terminé y se fue. Bueno... Bienvenido, Randy Galandra está con nosotros en el programa. Bienvenido, Randy, a Extremos en Frecuencia Primera.
Sandro, buenas noches, qué gusto escucharte y qué gusto traer al recuerdo tantas cosas hermosas, porque creo que recordar nuestros éxitos, recordar nuestros mejores momentos, creo que realmente sentir un poco de alegría y de felicidad y traer pues a los momentos de ahora, que aunque han pasado 26 años, como tú bien dices, pero el tiempo es algo tan relativo. Ya lo dijo Einstein, el tiempo es relativo. Así que entre el año 83 y el año 2009, para ti y para mí, solo ha pasado un segundo y medio, nada más.
Como tú dices, creo que una vez me dijiste, ¿no? El mundo es el que envejece, no nosotros.
Correctísimo, correctísimo, correctísimo.
Bien, Randy. Bueno, sabemos que tú estás en la locución desde hace mucho tiempo, no solamente en radio, sino en televisión, también como voz en off, y bueno, tu experiencia es bastante amplia, inclusive en tiempos más recientes. Sin embargo, cuéntanos, ¿cómo notas el cambio de la radio entre los años 80, que muchos de los que tienen la edad, por ejemplo mía, añoramos, y la radio actual?
Bueno, yo creo
en el Perú, ¿no?
Sí, yo creo que la radio a nivel mundial, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel mundial, ha sufrido una especie de lo que yo le podría llamar un encogimiento. Es decir, que hay que ser honestos, hay que ser sinceros. A veces las grandes corporaciones quieren maquillar las cifras y quieren decir, pues, no, esto no está ocurriendo. Pero la verdad es que los medios convencionales, ya sea la radio y la televisión, los medios convencionales están sufriendo un deterioro en cuanto a lo que es el encendido, en cuanto a lo que es el interés del público, el interés de la mayoría, o de las mayorías, como quieras decirlo, de poder prender un canal de televisión o encender una radio. Como te puedes dar cuenta, en este momento, por ejemplo, tú y yo estamos enlazados a través de una radio que no tiene que ver nada, no tiene nada que ver con los medios convencionales. Uh-huh. Y es decir, le estamos de alguna manera quitando esa audiencia que antes la tenían solamente las radios convencionales y los canales convencionales. Se le han quitado, obviamente, o se ha ampliado el espectro para que ya miles de oyentes, miles de televidentes, pues se enteren de las noticias o se entretengan a través de radios por internet, como por ejemplo la que tú estás manejando y la que tú estás patrocinando. Entonces quiere decir que sí, la radio convencional ha sufrido de un impacto, un deterioro en cuanto a lo que se le llama el encendido. Es uno de los grandes problemas que están combatiendo las grandes corporaciones radiales, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no, Sandro?
Pero Randy, mira el tipo de locución que muchas emisoras hacen actualmente, a veces voces afeminadas, o voces insentidas, como que no sienten lo que están hablando, como que el público, o bueno, muchos de nosotros percibimos, como que no se preocupan en el público, no se preocupan en lo que el público realmente siente, personas que hablan supuestamente románticas, pero que en realidad apagan el micrófono y están diciendo cualquier tontería, o sea, como que no se preocupan realmente, o sea, que no son consecuentes con lo que están diciendo. Al menos, te digo, yo percibo eso, no lo percibía antes. Antes era diferente. Recuerdo, por ejemplo, en el programa que me ocupaba de escucharte en el año 83, 84 también, ha tenido un programa, me parece, si no me equivoco, Música para Triunfar, creo que era así.
Sí, era el Musicuarium, música y agua, dos elementos indispensables para sobrevivir.
Ajá.
Claro, claro.
Bueno, recuerdo algo de eso, y bueno, en fin, y era otra cosa, era como que te daba gusto estar acompañado con la radio y confiabas, ¿no?, en la gente que estaba ahí en eso, ¿no? Como que esa confianza a veces se pierde y se trata de reemplazar con regalos o cosas. Correcto. Que se le puede dar. ¿Por qué está perdiéndose esa humanidad en la radio?
Bueno, a lo que ya te había comentado, querido Sandro, yo creo que hay que agregarle lo que tú muy bien has acotado, que es la falta de talento en los nuevos comunicadores. Es decir, estamos en la era de los títulos, de la gente que acumula maestrías y doctorados, pero gente que lastimosamente, no digo todos, pero sí un gran número de profesionales están, pues, como el mercado ahora te pide un título profesional, entonces están detrás de doctorados y de maestrías, pero realmente mucha de esa gente o alguna de esa gente no tiene talento, lo que sí sobraba en la década del 80. Éramos gente y somos gente talentosa, y el talento proviene de un don, de un regalo que alguien superior te da. Y obviamente eso es lo que yo siento. Yo siento que así como el talento de la pintura, un Picasso, un Velázquez, ¿no es cierto?, un Dalí, no son personas, normales, son personas privilegiadas con un talento. Y entonces eso es lo que ahora, digamos, no abunda en la radio y en la televisión de nuestros días. Entonces se trata de reemplazar simplemente por quien, entre comillas, sabe más, o quien, entre comillas, tiene más títulos, más maestrías o más doctorados, ¿no?
Ahora, Randy, dime, si dices que este talento proviene de una cuestión sobrenatural o divina, yo diría también la pregunta consecuente, ¿no? ¿Por qué se nos castiga ahora con no tenerlo?
¡Qué buena acotación! ¡Qué buena! No sé qué ha pasado. Realmente, yo creo que también los culpables somos nosotros. Bueno, yo me pongo en primer lugar como culpable, porque a pesar que en Charles Chaplin, en Sistemas Perú y en la Universidad Peruana Unión, creo que he dejado varias generaciones de comunicadores que hoy día me saludan, pero creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de los que hemos manejado la radio en los 70s, 80s y parte de los 90s, no hemos dejado una escuela. Es decir, Yo creo que la locución es como un sacerdocio, ¿no? Yo creo que la locución es realmente, algo que se debe transmitir no solamente en las aulas, sino también en los genes, ¿no? En los genes creo que también hay algo de todo esto. Y si no es en los genes, por lo menos creo, Sandro, en las lecciones que tú le puedas dar a algún discípulo. Es decir, nosotros no hemos discipulado a las nuevas generaciones, y los culpables creo que también somos en parte nosotros, Sandro y Randy, y bueno, y tantos locutores famosos y buenos que hubo en los 80s. Creo que no hemos legado a nuestras futuras generaciones nuestros conocimientos, y si es gente que no tiene talento por algunos motivos, encima de eso no la hemos seleccionado para que sigan y mejoren nuestros pasos, ¿no?
Muy buenas noches, señor Randy, ¿cómo está? Le habla Tania Zavala.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Quería hacerle una pregunta referente a lo que usted acaba de manifestar acerca del talento, ¿no? Que se tiene que tener talento, y aparte de los títulos y preparaciones académicas que uno pueda hacer durante su vida. De alguna manera yo he percibido que que actualmente ya no se está preocupando tanto como antes en no solamente entretener al oyente, sino también
al escucha,
sino también el de culturizarlo bajo sobre un buen entretenimiento, ¿no? Y para eso también se utilizaba muy bien el lenguaje, la forma de cómo se dirigían hacia el público. Lo que ahora está sucediendo, todo lo contrario. Si nosotros ahorita prendemos una radio, escuchamos durante todo el día y casi durante todos los programas un lenguaje totalmente, ¿cómo le podría decir? Un lenguaje, por decirlo, vulgar, ¿no? con pretexto de la libertad de expresión, opinión y que yo hablo como yo quiero, ¿no? Entonces, de alguna manera, los escuchas, que en su mayoría son jovencitos, ¿no? Captan eso y lo incluyen en su hablar diario. Entonces, claro, entonces, como que se está perdiendo eso, ¿no? De que no solamente es entretener, sino también culturizar. ¿Qué opina usted al respecto, ¿no? Sobre eso.
Sí, yo creo que todo es un círculo vicioso. Yo creo que todo es un círculo vicioso y a veces tratamos, nosotros los comunicadores, tratamos de alguna manera de respaldar nuestra manera de ser y querer llegar a una determinada población, ya sea esta la llamada el sector A, sector B, sector C, o sector D, como se especifica a los grupos, a los grupos sociales, y que de alguna manera decir, bueno, si tú puedes hablar, yo tengo que hablar con ellos, y yo a la gente de los grupos, entonces tengo que hablar como ellos, porque si no como ellos, hay un divorcio, y por lo tanto, llegaríamos a que ellos no me escuchen y cambien de radio. Entonces, esos criterios, que es un círculo vicioso, se han venido utilizando a través de los años, pero te digo, a la generación de locutores, a los que yo pertenezco, que es finales de los 70 y todos los 80 y correcto, parte de los 90, nosotros venimos pues de una escuela que, aunque no era una escuela de la universidad o no era una universidad propiamente dicha, pero veníamos a reemplazar a los grandes comunicadores como Pepe Ludmir, como Vilches Vera, como Martínez Morosini, es decir, veníamos, o Mario Vargas Llosa, y teníamos que de alguna manera hablar como ellos o hablar mejor que ellos, porque ellos eran nuestros referentes. Uh-huh. Entonces, hoy en día, los jóvenes locutores que están hablando en la radio, la pregunta que yo me hago, ¿quiénes son los referentes que tienen estos muchachos? Creo que ahí también podría ser la pregunta válida, ¿no?
La respuesta es el supuesto rating, ¿no?
Claro. Y ahora hay una nueva herramienta que le llaman el focus group, que es muy utilizada en las grandes corporaciones radiales acá en Perú y en el mundo, ¿no? Y se basan mucho, es decir, yo creo que el focus group, que es el hecho de tomar el termómetro de la opinión de 40 personas que representan a un universo, a un grupo mayoritario, en pocas palabras, entrevistar a 40 personas o 50 personas, mostrarles algo y tratar de que ellas, de que estas 40 o 50 personas, te digan qué hacer con tu emisora o qué hacer con tu medio de comunicación. Ah. Yo creo que el focus group sí es necesario y sí es importante, pero no se debe basar todo el criterio basado solamente en esa herramienta.
Claro.
Sino creo que es parte del criterio que se va a aunar a la sapiencia, al conocimiento y a la experiencia que tengan los líderes o los dueños de determinada estación radial, ¿verdad?
Por favor, vamos a ver también qué tan inducida es esa gente que están utilizando el focus, ¿no? O sea, para así poder es tomar un criterio adecuado e imparcial y poder correcto dar una opinión que pueda ser válida para poder llevar las riendas de la emisora, ¿no? Correcto, pero como correcto que hay cierta dejadez en no querer invertir en hacer cosas nuevas, ¿no? Y cuando viene alguien para querer hacer algo nuevo, como que eso es pecado, como que eso no puede ser. Y sobre todo, creo que uno de los pecados que no sé por qué ahora no se acepta en la radio y en la televisión también, es hacer pensar al público, ¿no? O sea, como que está prohibido hacerlo razonar, como que el público siempre tiene que ser una ovejita, ¿no?
Sí, y mira, yo te digo, de lo que hace poco tuve la suerte de que me llamaran, puedo mencionar el nombre de alguna emisora, ¿no?
Las que quieras, acá somos un medio liberado.
Ah, perfecto.
Liberado y liberal.
Hace poco me llamaron para hacer una especie de homenaje a Michael Jackson.
Sí, de Z Rock and Pop. Sí, pero Randy, lo que sí te pido es que te muevas un poco tu teléfono porque se te está yendo la señal en tu inalámbrico.
Ah, Perfecto, sí. ¿Ahora me escuchas bien?
Sí, un poco mejor. Ya, me decías de lo de Z Rock and Pop.
¿Me escuchas bien ahora?
Sí, cuéntame lo de Z.
Sí, por ejemplo, hicimos un programa en cuanto a lo que significaba para los locutores de los 80s, y uno de ellos era yo, qué significaba Michael Jackson en la vida de cada uno de nosotros y lo que representaba Michael Jackson en la escena nacional. Y ese programa, pues he tenido la suerte, que ha tenido mucha repercusión, y mucha gente me ha mencionado, me he encontrado pues con 10 personas por la calle, y todas me mencionaban, oye, te escuché en Z, ¿no? Te escuché en Z, oye, qué buen comentario lo de Michael Jackson, oye, qué bien. Entonces quiere decir que lo que está fallando en la radio hoy en día son los contenidos, la gente inteligente quiere buenos contenidos, si están buenos contenidos, la gente no va a encender la radio, porque la gente es inteligente. Entonces, yo creo que los contenidos están fallando hoy en día en los medios de comunicación.
Correcto. Ana Rosa está con nosotros.
Randy, ¿qué tal? Te saluda Ana Rosa. ¿Tú en qué momento crees, debido a tu experiencia, que ocurre precisamente este cambio en las radios? Porque estamos hablando pues de una época en la cual se apreciaba mucho... ¿Me escuchas? ¿Aló?
Sí, te escucho.
Sí, en la cual se apreciaba mucho incluso la voz, ¿no? El tono de la voz, si era una voz melodiosa, atractiva, a los escuchas. Y como tú mismo dices, los contenidos que se daban a través de estas locuciones, que ahora no se dan. Es verdad, yo enciendo la radio y las radios que se caracterizan por dirigirse a los jóvenes o a los adolescentes, tienen unos locutores, no los menciono porque incluso no recuerdo los nombres, pero que me hacen sentir que son de verdad medio afeminados, no me causan ninguna atracción, ¿no? Como lo que era antes, o sea, por ejemplo, encendí una radio y escuchaba una voz que decía, ay, comenzabas a soñar, ¿no? ¿Cómo será en persona? Y te imaginabas pues todas las características físicas de ese locutor, más todavía lo que decían y cómo hablaban, que te hacían sentir pues es una persona inteligente, además, ¿no? Instruida, culta. ¿En qué momento de la historia de la radio que tú has podido vivir, ¿no? ¿Crees que este cambio se da y por qué?
Sí, yo creo que esto comienza cuando comienza a primar en la mente de los gerentes o en la mente de los que manejan las cosas, es decir, en la mente de los dueños, ¿verdad? El ya no es supeditado a poder, digamos, tener a un Johnny López o Cassandra, Mario Jiménez, ahora Mayra López, y tener que estar, digamos, supeditados como dueños de una emisora.
Mueve tu teléfono, Randy, que nuevamente se está yendo la señal.
Sí, se va la señal. Sí. Ahora sí me escuchas.
Ahora mejor, continúa.
Sí, lo que pasa es que yo decía, ¿no? Antes los dueños, los Delgado Parker, los Rani Zavala, los Picasso, se peleaban por nuestro concurso, es decir, querían tener a esos locutores y hacían lo indecible, las propuestas eran de millones, ese tiempo recuerda que eran intis, eran de millones de intis para que tú te fueras a otra emisora y para que lo que hacías en la competencia lo hicieras en su radio. Es decir, yo creo que también ellos como que de alguna manera dijeron, oye, esta generación ya no hace radio, ya se han retirado algunos de ellos, y encima tenemos que estar supeditados al talento de ellos. Entonces lo que voy a hacer es simplemente buscar algo que sea más rentable, que no me cueste tanto, que sea más rentable, y comenzar, y creo que ahí comenzó el deterioro de lo que significa el talento radial, la voz en la radio, como bien decía hace un instante quien acotaba, esa imaginación, esas emociones que tú transmitías, ¿no? Porque lo importante en la radio creo que es transmitir emociones, cosas que ahora ya no lo sientes, no lo ves, no lo detectas, no lo percibes, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, creo que los finales de los 80 comienza, creo, este deterioro dentro de los contenidos y dentro de los talentos, hablando de talentos como refiriéndose a las voces, tanto de hombres como mujeres, ¿no?
Recuerdo que una vez hiciste tu famoso radiotón. Recuerdo que en aquella época estábamos en Radio Miraflores y te llamamos en pleno radiotón y te habías puesto, creo que eran dos o no sé cuántos días que tenías que estar haciendo locución en forma permanente, y dentro de todo eso hicimos un enlace con Radio, entonces Radio 1160, 98.1 y Radio Miraflores 96.1. ¿Qué recuerdas de ese radiotón?
Bueno, eso fue realmente muy emocionante. Nosotros le llamamos el reto mundial, el gran reto mundial. Eso se hizo primero en Estudio 92, de aquella época, que era los dueños eran los Picasso y Charlie Mueller.
Así es.
En la década del 80, eso fue en el año 86. Y luego se hizo el segundo récord mundial, cuando yo ya estaba en Radio 1160, y se hizo 4 días, 15 minutos, ¿no? En total 96 horas, 15 minutos, que fue el récord mundial que tuve la suerte de pasar al récord de aquel entonces, que era Robert Morgan, un locutor irlandés, y tuve la suerte de pasarlo, bueno, tuve la suerte y el ánimo de pasarlo por casi medio día, ¿no? Me convertí, a Dios gracias, en el nuevo récord mundial, no solamente el récord de Perú, sino el récord mundial, ¿no?, de permanencia frente a un micrófono, que me duró poco, porque al poco tiempo me pasó un italiano, ¿no? Pero bueno, queda, creo, la anécdota, queda la historia.
¿Cuál es el récord? Ya me picaste la curiosidad. ¿Cuál es el récord?
Sí, el récord, si no estoy mal, está en 99 horas, hecha por un italiano. Pero el récord Guinness, cuando yo tuve la suerte de estar en Inglaterra, yo tuve la suerte de ir a Inglaterra en el año 87, estuve en la BBC de Londres, y entonces ahí tuve el enlace con esta gente del récord Guinness, y se me comunicó que en ese rubro de non-stop talking, de lo que significa en radio, non-stop talking radio, ellos ya no querían tener ningún desafío más, ¿no? Es decir, que ya habían cerrado esa página, porque, como tú bien sabes, el récord Guinness más es un récord que funciona para programas de televisión que para programas de radio, y sobre todo también para revistas, ¿no? Revistas que ellos lanzan un libro anual. Entonces, como que no era nada atractivo para el récord Guinness, de repente, lo que era el récord mundial en cuanto a lo que era radio, ¿no? Y por eso que creo que ya lo han sacado dentro de los temas que ellos tienen, ¿no?
Dime, ¿y la radio está condenada a seguir en este estado o crees que en algún momento se revierta?
Bueno, yo creo que radios como la que tú manejas, Sandro, le van a dar un retiro, un aire, y le van a dar realmente una importancia a las comunicaciones, para que la gente de una manera también opine, porque yo me imagino que lo que estamos conversando, de alguna manera va a inspirar a mucha gente a llamarte, a querer entrar a tu página, a querer dar su opinión. Yo creo que es muy importante y ojalá esta conversación llegue a las grandes corporaciones, que parece que están como los caballos, están corriendo, digamos, con la vista solamente adelante y no están mirando a los costados, ¿no? Pero yo creo que es muy importante mirar a los costados. Se está mirando muy adelante, muy al futuro, se está dejando de lado ver todo el panorama, que felizmente las radios como las que tú manejas sí están viendo el programa de 180 grados y no un programa así limitado como que creo el que están viendo las grandes corporaciones radiales en el Perú y en el mundo, no solamente en el Perú, sino en el mundo también, ¿no?
Randy, antes de irnos y agradeciéndote enormemente la diferencia aquí en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está, cuéntame, ese nombre Randy Calandra no es tu nombre en realidad, tú tienes un nombre verdadero. ¿Cómo surge tu nombre comercial? Cuéntame.
Sí, yo había trabajado durante unos 8 o 9 meses en Radio 1160 del año 81 y ya de alguna manera había logrado con mi nombre original, que es Denis Alberto. Con Denis Alberto ya había logrado algún mérito y algún puntaje en 1160, ¿no? Yeah. Entonces cuando yo me cambio por motivos de fuerza mayor, por problemas que hubo con la gerencia en cuanto a lo que justamente lo conversábamos, ¿no? El ser creativo, el dar tus opinión al respecto, entonces yo empecé a trabajar en la libertad y para...
Se nos va la señal nuevamente, Randy, se nos va la señal, a ver, muévete un poquito.
Ahora sí, ¿no?
Un poco mejor, ya, continúa.
Ya, de Radio 1160 pasé a Radio Libertad.
Ya.
Y entonces, ¿aló?
Sí, te escucho, te escuchamos. Te escuchamos, Randy, adelante.
Él ya no.
Bueno, creo que ya se terminó de ir la señal. Randy, ¿nos escuchas? Bueno, ¿qué pasó? ¿Los ha dejado en la duda? Bueno, ahora sí ya se fue completamente la señal.
El misterio del nombre de Randy.
Bueno, ¿qué será? ¿Esta historia continuará? Vamos a intentar nuevamente la comunicación con Randy en esos momentos. Acá en Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Sí, Ana Rosa con los comentarios.
Sandro Potter y el misterio del locutor.
No, y por cierto, sí, ya estrenaron Harry Potter, ¿eh? Muy, muy buena.
Y bueno, ahí tengo algunos comentarios al respecto.
Sí, sí, que sí. ¿Te decías, Ana Rosa?
No, de Harry Potter. Que a mí también me gustó, ¿eh? Me gustó mucho la película.
Si desea, deje su mensaje.
muy bien hecha, pero como en la mayoría de las adaptaciones al cine, pues pierde un montón del texto original, ¿no? Había leído una parte y lo que había visto pues no estaba, ¿no? en la película. Y no, me puse a revisar luego, ¿no? De verla y me di cuenta pues que efectivamente han habido varias partes.
Este es un montaje de Claro.
No están y que le dan mucho sentido a la historia y que le dan mucha más acción sobre todo eso, ¿no? Que ya de por sí lo tiene, pero que con eso pucha, pues te quedas en la butaca así pegada, ¿no?
Eso no lo
pusieron. No, entonces han habido varios detalles que son muy, muy...
Sí, adelante, escucho.
Ahora sí, Randy, pensamos que ya te había sido, pero bueno. Ahora sí, cuéntanos.
Que estoy.
Cuéntanos sobre la historia de tu nombre. Adelante.
Y bueno, el año 81 yo cambié de Radio 1160 FM a Radio Libertad AM. Y entonces yo quise tomar un reto de que no quería utilizar mi nombre verdadero, Denis Alberto, porque de alguna manera estaba relacionado en un pequeño éxito, un pequeñísimo éxito que había tenido en 1160 en aquella oportunidad. Así que desafié. Y le dije al dueño de aquel entonces, hoy es una gran persona, no digo que es mi amigo porque sería ser petulante, pero es una gran persona, es un gran hombre, es un hombre de radio, es el dueño de la corporación la corporación radial, donde están Radio Mar, Radio Planeta, en fin, Radio Ritmo, a don Brani Zavala. Le dije que con el nombre de Denis Alberto o con cualquier otro nombre, yo iba a lograr el éxito e iba a lograr ser el mejor locutor de la década o del año o de lo que fuese, ¿no? Cosa que felizmente el tiempo me dio la razón y me dio la satisfacción porque logré el premio Astro, el premio Circe, el reconocimiento de la prensa nacional, tanto de revistas como de periódicos, y me lo encontré nuevamente a Brani Zavala, y mi gran triunfo fue que el año 86, 87, Brani Zavala me llamó nuevamente y yo volví a 1160 por la puerta grande, ¿no? Uh-huh. Ya con el nombre de Randy Calandra, ya no como Denis Alberto, sino como Randy Calandra, ¿no? Y eso fue para mí algo muy satisfactorio, de mucha satisfacción, saber que tenía alguna especie de revancha en el tiempo, ¿no? De que Brani reconoció mi talento y reconoció, y fui creo el mejor contrato, o el locutor que ganó, creo que tuvo el mejor contrato del año o de la década, ¿no? En aquel entonces, ¿no?
¿Pero de dónde salió el nombre?
Ah, el nombre sale, yo comencé mi vida como comunicador, o como locutor, o como DJ, la comencé como... disc jockey de discotecas. Yo era disc jockey de la discoteca Casablanca al comienzo de la década del 80, y ahí yo tenía que poner música jazz, música ambiental, no de ambiente, era música ambiental, que es
vale una cosa distinta, ¿sabes?
Valga la diferencia. Entonces yo ahí comencé a gustar mucho de la música jazz, y había un grupo que, bueno, hasta ahora me fascina, que es Spyro Jaira, y uno de los ingenieros de sonido de Spyro Jaira era Richard Calandra, que parece que ha desaparecido, está muerto, porque cuando yo tuve la suerte de ver Spyro Jaira en Nueva York, el año 1992, en el Pier 17, pues tuve la suerte de verlos en vivo y en directo, ahí a menos de 10 metros, y conversé con dos de ellos, como que se alarmaron cuando yo les pregunté por Richard Calandra, ¿no? Entonces no sé nada de él, he buscado en la internet su nombre y tampoco aparece, no sé qué habrá pasado con él, pero ahí me inspiré, el apellido de este gran ingeniero de sonido, Richard Calandra, de Spyro Jaira, para colocar mi apellido. Y Randy salió de Randy Meisner, uno de los vocalistas, el vocalista principal de The Eagles, y de ahí salió el nombre de Randy. Junté Randy, junté Calandra, y salió Randy Calandra.
Vaya combinación, y vaya revelación, vaya en el programa.
Vaya relación.
Muchísimas gracias, Randy, por haber estado con nosotros, y esperamos tenerte nuevamente, capaz aquí en el estudio en vivo, en algún momento en el programa, o con nuevamente gusto. Por teléfono, para poder conversar más sobre este tema de la radio aquí en el Perú.
Que saluda a las conductoras también, y por supuesto un gran cariño a todos los oyentes de Frecuencia Primera, de Randy Calandra, la voz de Frecuencia Latina.
Gracias, Randy, nos vemos, hasta pronto.
Cuídate.
Chao. Bueno, Frecuencia Latina, Frecuencia Primera.
Frecuencia en Frecuencia.
Pero sí, es que siempre confunden a Frecuencia Primera con Frecuencia Latina.
Sí.
Una vez recuerdo...
Es lo que pasa también conmigo, ¿no? Ana Rosa, y me dicen Ana María.
No, una vez recuerdo, no me acuerdo dónde fui, a una entidad pública, y ¿para qué dijeron? Dije mi tarjeta. Es que Frecuencia Primera... ¡Uh! ¡La Frecuencia Latina ha traído cámaras, ¿no? Va a hacer un ejemplo. ¡No, que ha traído satélite! ¡Ha venido con toda la unidad! ¡No, no soy yo!
Con su drive. No, y en ese tiempo ni siquiera traes, ¿no? Tu casetera sin tapa.
Vaya tiempos. Volvemos con Extremo. Antes de volver, ¿qué te pareció?
No, interesante porque es lo que comentábamos, ¿no? Porque no, de verdad, el otro día estaba en el carro y estaban, no sé qué radio era, pero era una voz la que conducía el programa de lo más, para mí al menos.
Antipática.
Ah, oh, sí.
De más antipática, o sea, te dan ganas
sí,
de...
Sí, no, y lo peor es que le llama a una chica y le dice, ¡hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? Dije, ¿qué es eso? Ya, y ay, ay, y el tonito. No, el...
Hola, amiguita, ¿cómo estás?
No, sí, pero...
¡Qué música, tu celito!
Claro, pero una cosa así, vamos a poner la música. Te juro que yo me imaginaba un pata con el cabello pintado así de rubio o amarillo, ya, y lente de contacto y con su arete, ¿no?
Mírate, y feo. En el canal 5, si no me equivoco, hay un programa que hay los días sábados, creo, reggaetoneando, algo así se llama el programa, no me acuerdo muy bien. Full música y justamente conduce un locutor de una de estas radios que habla así como tú dices, ¿ya? Yeah. Pero si tú lo vieras, o sea, no pasa nada. O sea, no, claro, nada, recontra chinchoso, ¿ya?
Claro.
No, o sea, no, lo que a mí me como que me incomoda y, o sea, que me da que pensar es la forma como ya se están dirigiendo hacia el público. Me parece que ya no hay respeto porque... Uh-huh. Meten su jerga y hasta incluso ellos creo que, o sea, crean un vocabulario donde los chicos, en vez de nutrir más su vocabulario con palabras mucho más entendibles,
lo malogran, ¿no? Malogran el idioma.
Claro, o sea, lo malogran y lo pisotean. Y otros hasta llegan a insultar, llegan a soltar hasta groserías. En la
sí,
radio, ¿no?
Eso
en
sí, una horario. Vez me pareció escuchar y dije, ¿qué?
Sí.
Y como, bueno, como no hay repetición, ¿no? Porque estaba también no, creo sí, que en sí, la o sea, calle. Dije, ¿me pareció o no?
No, sí, o sea, si tú escuchas, el programa puede ser muy entretenido, el que conduce puede ser muy divertido, pero de todas maneras debe de tener sus límites al momento de expresarse, ¿no?
Y además que es esa una diversión exagerada, o sea, yo siento como que es... ya, yeah, okay, ¿no? O sea, uno como artista o como locutor o conductor, cuando te sientas en la radio no vas a transmitir tus penas, ¿no? Sino que llegas precisamente, aunque estés atravesando un mal momento, a dar alegría. La alegría tiene que ser natural y entregada con buena voluntad, ¿no? Claro, entonces a veces yo siento que es una alegría exagerada e hipócrita. O sea, siento me da esa sensación de una...
¿Están en buena abuela?
Claro, ¿no? O es desbordante, que no te la crees, ¿no? Que es... ¡ah! Que lo asocian al grito, no, para decir que estoy alegre. ¡Ah!
En realidad, la nueva locución, al menos en estas radios que todas son comerciales, y ojo, a las que se dedican más a lo que es la música de jóvenes, que está ahora de moda de reggaetón, las bachatas y toda esa cosa.
Las bachatas todavía,
ya, digamos,
¿no?
Es una nueva forma de hacer locución, porque no solamente se escucha a los locutores varones, sino también a los locutores mujeres.
Claro, pero si te das cuenta, ya, es una entonces, locución sin entonces, mayor esfuerzo, porque claro, cualquiera entonces agarra un micrófono,
ahora, ¿no? Esa es una. La otra es de hacer locución, conversando, o sea, ya no se ve la voz, ¿no? La impostación de voz, aquella voz que tú decías, ¿no? Sino es el hecho de sentarse... conversar, bromear a la gente, burlarse de algunos personajes, y más van por la chacota y la burla, ¿no? La mofa de quienes, ya sea su aspecto físico, su forma de hablar o su nivel cultural, se presta, ¿no? Para que sean motivo de burla, por ejemplo, ¿no? Y el otro grupo está de los locutores de que son más radicales, solamente se dirigen a un grupo, los más pasivos.
No, y suelen ser ya tíos.
Sí, no, por ejemplo, los de Radio W9, o sea, si tú los escuchas, quieren ser frescos, pero los escuchas entre pesados, desganados.
No, pero es claro que están dirigidos a un grupo objetivo específico.
Claro,
eso, ¿no? Sí. Que también es, hasta cierto punto, no muy agradable porque sientes una segmentación muy radical, ¿no?
Claro, o sea, como que tú no
como
me vas a escuchar.
Como que yo no pertenezco a este grupo.
Porque entonces, yo no hablo así, una cosa, o sea, como que te marginan totalmente. Entonces, si te das cuenta, es según el tipo de gente que lo escucha, según la edad y según el tema, no sé, pero es variante. Pero de todas maneras hay o sea, hay una informalidad en los comunicados, en los locutores, básicamente hablando, donde uno se pierde el respeto hacia el escucha. Como tú decías, un escándalo total donde tú tienes que bajar el volumen de tu radio cuando ellos hablan y subir cuando ponen la música. Y ya, porque gritan tanto que ya eso, la verdad que es saturado.
Fastidia, ¿no?
Pero hay gente que le gusta que le griten, ¿no? Que los traten como M, ¿no? Como
no, es que no es que les guste, es que los acostumbras a eso.
Les place.
Eso es una de las cosas que dijo Randy cuando le pregunté en qué momento ocurre esto, ¿no? Es precisamente una cuestión que gira en torno al dinero, ¿no? Alguien que tiene una buena calidad como locutor, evidentemente va a cobrar lo que vale. No va a cobrar miserias. Entonces, ¿qué haces ante esa situación? Ya no quieres pagar, entonces creo una hornada de locutores que me cuesten menos y que no tengan esa calidad como para exigir. Aunque ni creas, ¿no? Porque esos también exigen. Ay, yo que estoy en tal radio. O sea, crean su propia moda, ¿no? Ay, yo soy de tal radio, entonces ahora estoy en tal sitio. Y ahora, aunque en realidad lo que más ganan, más que en las radios, es en estos chichódromos o en fiestas, discotecas. Claro, ahí es donde más ganan.
Huevódromos.
¿No? Ahí es donde más ganan dinero, ¿no? No tanto lo que le pagan en la radio. En la radio es como quien dice su vitrina para comercializarse y venderse y vender su producto.
Y el,
¿no?,
recordado épico JC de Amanecemos Contigo parece que también está dentro de esa.
Está entrando a la hornada.
A ese grupúsculo. Regresamos, viene el controvertido cantante argentino. Por primera vez llega a Extremos en Frecuencia Primera, Charly García. Esa canción se llama Demoliendo Hoteles. Es Frecuencia Primera, Extremos. Episodio 72. Nuevamente al aire.
Matarme, Harry. Este año,
Voldemort ha elegido a Draco Malfoy para una misión.
La maldad pasará de su mundo hacia el nuestro.
Estos son momentos de insensatez, de locura.
Y la hora más oscura,
esto es superior a lo que imaginé,
está a punto de llegar.
En mi vida he visto cosas verdaderamente terribles. Ahora sé que tú me das peores. Tú eres el elegido, Harry.
Debes darte cuenta de quién eres.
Sin ti dejarías el destino de nuestro mundo al azar. No tienes opción.
¡Harry, no!
No debes fallar.
Se acabó.
The Warner Brothers Pictures.
¡Parti! ¡Temporus!
Tengo que hacer esto.
¡Defiéndete, cobarde! ¡Defiéndete!
Señoras, mis respetos. Caballeros, buenas noches.
Estamos de vuelta en el programa de Extremos. Sí, Ana Rosa quería comentar algo sobre Harry Potter.
¿Ah, de nuevo? Sigo hablando. No, lo que te dije, ¿no? De que hay personajes, escenas muy importantes que se ven en el libro que no las han puesto, pues en la película, me da pica. Eso.
Bueno, muy bien. Como cada semana, nuestro amigo Fonchi está con nosotros acá en el programa, episodio 72. Bienvenido, Fonchi, al programa.
Sandro, muy buenas noches a todos los escuchas. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
Te escuchamos, Fonchi, adelante.
Bueno, ante todo, quiero presentarles a los escuchas mi más sincero saludo. Quería comentarles algo que a mí en particular no me parece muy interesante, pero
no sé si te entiendo.
Te explico. La semana pasada, si mal no recuerdo, creo que ha sido el día sábado, se ha celebrado el Día del Amigo.
Sí.
Esta nueva fecha impuesta por una compañía cervecera, y a mí me ha llamado la atención la acogida que ha tenido, al menos en Arequipa, donde yo estoy viviendo. La mayoría de gente ha tenido un motivo más para salir, emborracharse, reunirse, conversar, salir al cine, qué sé yo, hacer muchas cosas. Y me da mucha pena que fechas propuestas con un motivo, una finalidad netamente marketera y comercial, tengan tanta acogida y no así propuestas como, por ejemplo, el Día del Silencio, ¿no?, para no utilizar las bocinas, o el Día de la Ecología, cosas por el estilo, que tienen una razón de ser mucho más altruista, más honesta, más sincera, mucho más erótica, hablando del instinto de vida, y no, lamentablemente no tienen la acogida que tienen este tipo de fechas comerciales, ¿no? Como al final termina siendo el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Enamorados, etcétera, ¿no?
Bueno, pero ese tema del Día del Amigo, bueno, es también un poco engañoso, ¿no? Como al comienzo lo introducen como que era una iniciativa general, ¿no? De gente, bueno, bien, bien intencionada, pero luego ya resulta que el Día del Amigo tiene que ser asociado al hecho de libar, o sea, beber bebidas alcohólicas. O sea, sí. Si no bebes la bebida alcohólica, no tienes el amigo. O sea, ¿por qué, no? O sea, yo creo que la amistad trasciende muchísimo más allá del libar, ¿no? Yo tengo buenos amigos y amigas y no tengo por qué sentarme con ellos a libar cada vez que vamos a practicar nuestra amistad.
Es correcto, Sandro.
Igual en el amor, ¿no? O sea, a mí me parece aberrante el tener que necesariamente ligar, o que nos fuercen a ligar el tema de la libación, del tomar bebidas alcohólicas,
con el amor y la amistad. O sea, realmente, bueno, quienes quieren hacerlo en buena hora, perfecto, pero no por, no tiene que ser esto un estándar.
Claro, yo siento que más que nada el binomio se encuentra más que con el tema de la amistad, se encuentra con el tema de la diversión. La gente no concibe una reunión de diversión sin trago. Y eso es algo que a mí me causa profunda tristeza, porque la creatividad humana y la innovación han hecho que existan miles de maneras de divertirte sin necesidad de meterte un trago de alcohol o algún tipo de droga. Y lamentablemente hoy en día para los chicos, y hablo sobre todo de los más pequeños, hablo desde los 14 años, ya hay un condicionamiento, ¿no? Dicen reunión y automáticamente están pensando en trago, ¿no? El otro día me comentaba una amiga de profesora de la Alianza Francesa que un alumno suyo le decía: profesora, y su hijo no fue a tal reunión, ¿no? Porque ambos estudian en el mismo colegio. No, le dijo esta amiga mía. Ay, señor, ay, miss, le dicen, usted no se imagina la juerga que se ha perdido. Habían tajas de cerveza hasta el techo. Ese fue el comentario del chico, ¿no? O sea, no se imaginan las conversaciones que hemos tenido, lo que hemos hecho, lo que hemos jugado, no. Era el hecho de que se perdió tajas de cerveza. Entonces, eso a mí me tiene un poco preocupado. Y el ejemplo más a corto plazo es esta fecha del famoso Día del Amigo, en el cual yo he visto que la gente se ha reunido y efectivamente, Sandro, lamentablemente con la intención de beber, ¿no?
De libar. Mira, y te hago una acotación, hace poco fue el cumpleaños de mi sobrinito, cumplió 14 años, ya no está sobrinito, y también acá una de las voces de Frecuencia Primera, el famoso Toro, Torito era primero, ¿no? Y Toro, yo lo recuerdo, Torito, pues que, ¿te acuerdas de Ana Rosa? No hace mucho, ya hace mucho, el Navidad 99 para 2000, que creo que fue la última Navidad que pasamos juntos todas las generaciones de Amanecemos Contigo y Frecuencia Primera en la sede de Barranco, y Torito estaba ahí, ¿no? Él tenía ya cuántos años, 5 o 6 años, y por ahí lo tenemos en grabación, dijo, bienvenidos el 2000, una cosa así chiquito. Pero bueno, el tema de Torito es que tuvo su cumpleaños hace una semana, y de repente, bueno, la señorita o señora, novio, le digo, Toro, señora, le digo, ¿no? vino con sus papás, bueno, que la venían a dejar a la novia de Toro, ¿no? De Torito. Y bueno, y los papás, yo lo recibí, o ¿cómo están? Le digo, porque la fiesta era en casa de nosotros, ¿no? Claro. Era una fiesta de noche, con luces, con música, y bueno, los papás decían, bueno, no le den de tomar mucho, por favor, a mi hijita. ni tampoco puede fumar mucho porque está ahorita un poco con la gripe, perdón, le digo. No. O sea, me es un poco, y son chicos de 13, 14 años, no, le digo, entonces acá, bueno, hay gaseosas, ¿no? Y ni siquiera hay pisco sour ni nada de eso porque son menores de edad. O sea, ¿cómo voy a yo concebir darles de tomar? Y resulta que ya todo me cuenta, bueno, que ella, bueno, ya fuma, ya toma y todo, ¿no? Como algo natural, ¿no? O sea, es un poco los valores que están ahorita imponiéndose, ¿no? Y como que quien no se sube al coche, pues queda relegado.
Exacto, y no solamente es el coche individual, subirse al coche individualmente como persona, sino que a mí me ha dolido ver empresas, organizaciones que se han subido al coche del famoso Día de la Amistad, y que está propuesto por una empresa cervecera, y han apoyado, o sea, lo han asumido como una fecha oficial ya, y se han subido al coche y ellos oficializan y le dan mayor, le hacen más real esta fecha, subiéndose al carro y celebrando el Día de la Amistad. Yo ese día tuve que dictar una conferencia a la gente de una empresa, una entidad financiera, y yo recuerdo que la gente entraba y se saludaba, ¿no? ¡Feliz Día del Amigo! ¡Feliz Día del Amigo!
¡Qué bueno!
A mí no me parecía nada bueno, o sea, yo decía, coño, necesitamos que una empresa de cerveza proponga el Día del Amigo para realmente, o sea, saludarnos como amigos,
bueno,
que somos.
Eso es lo malo, pero lo bueno es que bueno, que además si eligen un momento para decir, oye, ¿sabes qué? Me alegra que tú seas mi amigo, y quiero celebrar el hecho de que tú seas mi amigo. Bueno, caramba, ¿en qué buen momento?
Buena hora, ¿no?
Claro, pero ahora, que lo asocies eso con libar, con tomar, ahí viene el problema, ¿no?
Así es, ese fue el problema, ¿no? Cuando les comenté que iban a hacer porque yo no lo saludé por el bien, amigo, no considero, no va con mi cultura el asociarme a eso. Es más, yo por una cuestión de casi de fuerza saludo a mi esposa por el Día de los Enamorados y el Día del Amor, porque yo no creo en esas fechas. O sea, yo sé que son creadas simple y llanamente para comprar y vender, pero bueno, es una percepción mía. Cuando les preguntaba a los chicos qué iban a hacer, todos eran más de 80 personas a las que habían ido a esta conferencia, tenían planes para irse de juerga, ¿no? Y
alivar.
Exactamente. Y lamentablemente, Sandro, no se conceptúa hoy día una reunión en la cual la gente se pueda divertir muchísimo sin asociarlo al licor, ¿no? Es una lástima, sí, realmente.
¿No crees que en todo caso es que un poco la sociedad actual es más hipócrita, ¿no? Porque como que necesitan el licor para poder hablar y decir realmente lo que sienten.
Fue un buen pretexto,
¿no? Como que es así la cosa, inclusive para tener sexo, ¿no? O sea, si van a tener sexo tienen que antes agarrarse de valor, ¿no? Y libar, ¿por qué? ¿Por qué? En todo caso que, no sé, me parece hasta, y disculpa lo controversial, en todo caso que organicen una orgía, ¿no? Sería mucho más sano si es que obviamente no le meten ahí el licor. Y por supuesto, si eso les parece gratificante y les parece bien, en perfecta hora. O sea, yo creo que también hay muchos tabúes sociales al respecto de siempre decir, no, como que eso no se hace, eso no se dice, como que ese no es el momento, como que no le puedes mirar, no le puedes decir. O sea, vamos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto las cosas están un poco cambiadas en esta sociedad, no?
Es correcto, están trastocadas, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que están bastante trastocadas, Sandro. Uh-huh. Y me preocupa que cada vez sean menores los niños que ya ven esto como una especie de...
De estándar.
¿Perdón?
De estándar.
Así es, ¿no? Lo normal, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y eso es preocupante porque, bueno, para las empresas cerveceras es un golazo porque van a tener mayor mercado cautivo, pegado al licor, pero ¿a qué precio, no? ¿A dónde nos lleva el tener una realidad como esta ahora? A mí me genera una preocupación muy grande y era la razón por la cual yo quería escuchar qué opinan ustedes, ¿no?
Tania está con nosotros.
Doctor, muy buenas noches, le habla Tania.
Tania,
¿cómo está? ¿Qué tal? Justamente hace, bueno, en esos días que fue la celebración, el primer sábado de julio, estábamos conversando con Sandro al respecto y sí, estábamos en total desacuerdo con esa fecha porque no se dio por una historia trascendental donde nos lleve a celebrar eso, ¿no? Sino porque se le ocurrió a una empresa cervecera poner el Día del Amigo para separar, porque el 14 de febrero, como es el Día de los Enamorados, entonces siempre tienen que estar con la pareja, ¿no? Como que no, personalmente, o sea, no tenía ningún sentido, porque si tú estás con tu pareja y tienes amigos, pues muchos se reúnen en grupos y van y celebran ese día. Pero sin embargo, el fin de ellos, el pretexto de esta cervecera era que si eran parejas, pues tu mujer te vas con tus amigas y tu varón te vas con tus amigos a tomar tu cerveza. Y ya, o sea, separar a la pareja, uno. Otro, que estaba, como dice Sandro, vinculado al alcohol, ¿no? A tomar trago. Pero si la gente lo ha aceptado, es porque de alguna manera ha sido un buen pretexto a nuestra gente que le gusta tomar cerveza o cualquier licor, ¿no? Entonces, mira, su pretexto del Día del Amigo que nos han impuesto, entonces ahora sí vamos a tomar con más ganas, ¿no? Un motivo más para poder tomar hoy día sábado o para poder salir, por ejemplo, ¿no? Por mi casa, en Breña, donde yo vivo, definitivamente la gente ha tomado, pero hasta el día siguiente, hasta más no poder. Y sí, todas las tiendas que estaban ahí abiertas toda la mañana han vendido, pero duro, ¿no? Han vendido bastante, bastante cerveza. Y yo pude conversar con algunos parientes o algunos amigos pidiéndoles también su opinión al respecto. Y ellos dicen, sí, que está bien. Yo les digo, pero ustedes no se han dado cuenta, les digo, de que eso nos ha impuesto... O sea, esto es plan marquetero, le digo, porque la empresa Pilsen es la que está haciendo el día, o sea, no es sobre algo que ha ocurrido, sobre algún hecho anecdótico por la que nosotros tengamos que festejar ese día. ¿no? Entonces, dense cuenta de eso. O sea, no tiene valor. Definitivamente, si es algo que tiene, que es por marketing, solamente para vender, no tiene ningún valor, porque solamente le estás dando el valor económico para esa empresa, ¿no? Y uno, pues, porque le da la gana de tomar, nada más. Y porque es básicamente eso, ¿no? O sea, querer tomar y un pretexto más para poder ingerir licor para que nadie más me diga nada, ¿no? Para que nadie me diga que yo estoy tomando por gusto. Sino, no, ¿por qué estás tomando? Es que es Día del Amigo, ¿no? Pero solamente es un solo día que hasta ahorita se reconoce que es el 14 de febrero, ¿no? Por muchos años ha sido así.
Es correcto, y lo que tú dices es muy cierto. A mí me parece patético que la gente no se dé cuenta que está siendo manipulada, ¿no? O sea, somos títeres que nos dicen, okay, hoy es el Día del Amigo, y todo el mundo dice, okay, vamos a chupar. Y no se dan cuenta que estamos siendo manipulados por un plan de marketing escrito en blanco y negro que dice, como título, ¿cómo ganar más dinero? Idea número uno, Día del Amigo. Y todos caímos redonditos, bueno, todos los que no se han dado cuenta, que son, supongo, el 90% de la población, y que, como tú bien dices, han encontrado un pretexto para ir a tomar, ¿no? Eso es algo que a mí me parece lamentable. Yo invoco a los escuchas a tratar en lo posible de ser personas, dejar de ser personas ordinarias, es decir, uno más del montón, y procurar ser personas extraordinarias, ¿no?
Esto
no
¿Por qué?
¿Por qué? Porque yo supongo que las personas que más valen son las que están fuera del montón, son las personas que creen en sus propios conceptos, en sus propios valores, que no se dejan llevar como la manada o como el grupo de ovejas, que es simplemente, si una oveja corre y se tira al abismo, todas las demás corren detrás y se caen, ¿no? Caramba, marquemos la diferencia, seamos distintos, no seamos uno más. Con esto no quiero decir de que si todo el mundo escucha, qué sé yo, a Depeche Mode, y a mí me gusta, no deba escucharlo. Okay, puedo coincidir con algunas tendencias sociales masivas, pero ser consciente de por qué lo hago, ¿no? Uh-huh. Simplemente yo estoy seguro que si ese día se hubiese hecho una encuesta de por qué estás tomando, la mayoría simplemente hubiera dicho porque es el Día del Amigo, pero al momento de preguntarle y qué significa eso, estoy completamente seguro que muchos no hubieran tenido una respuesta. Es algo parecido con lo que pasa con las marchas. Cuando tú vas y le preguntas a los que estás, a la gente que está haciendo algún tipo de huelga o paro, le preguntas, oye, ¿y por qué estás protestando? La gente no sabe. Simple y llanamente alguien dijo, vamos y vamos a gritar, y todo el mundo lo siguió, y no son conscientes. Son personas ordinarias, son uno más del montón, son un número más. Y eso a mí me genera una profunda tristeza. Yo quisiera que los escuchas, con esta pequeña reflexión, intentaran, dentro de lo posible, empezar a diferenciarse positivamente de la masa, ¿no?
Fonchi, pregunta controversial. Una de las cosas por las cuales se induce, y eso está en los comerciales, a que los jóvenes liben, tomen, especialmente, como te mostré hace un momento el ejemplo, de muy corta edad, aunque por supuesto no lo dicen porque sería un delito inducir a un menor de edad a que libe, pero por supuesto lo inducen a través de formas estratégicas, publicitarias, es que es la forma como agradar a una dama. Pregunto, ¿realmente las damas prefieren a los libadores? Uno, dos, y segunda pregunta que tiene que relación una con la otra. Tú dices que no es bueno dejarse llevar necesariamente, correcto, y porque hay que ser personas extraordinarias y no unos del montón. Y porque, entonces, ¿a quiénes prefieren las mujeres? ¿Y a quiénes prefieren los hombres también? Al revés. O sea, ¿a quiénes prefieren las personas para hacer amistad, para hacer amor? ¿A gente del montón o a gente extraordinaria? ¿A gente libadora o a gente abstemia? ¿O a gente socialmente libadora? ¿Cuál es la respuesta frente a ese complejo término? Porque creo que es uno de los kits en donde se basa el éxito publicitario.
Así es. Mira, ambas preguntas aluden a un tema subjetivo. No puedo darte una respuesta objetiva porque
al final te voy a dar una percepción, lo que yo opino. La ciencia no dice si las mujeres efectivamente se sienten atraídas hacia las personas que le iban o no. Te doy mi percepción como hombre y como profesional. En el caso de la primera pregunta, yo creo que vivimos en un mundo, Sandro, tan cohibido, tan lleno de tabúes. Hace un momento tú usabas esa palabra tan importante, tan lleno de paradigmas cerrados, que cuando uno bebe deja salir una parte que no conoce de sí mismo y que por lo general es más atractiva, porque pierdes estos cánones controladores, ¿no? Me refiero al yo. Ya les he comentado en otros programas lo que significa yo, es el vigilante entre la realidad externa e interna. Cuando uno bebe, este vigilante como que se adormece y uno se atreve a hacer cosas que por lo general no se atrevería. En ocasiones, esa actitud le resulta atractiva a las chicas. Pero la pregunta es, ¿necesitamos necesariamente de un agente externo, es decir, del alcohol o las drogas, para yo ser más simpático, para ser más agradable, para hacer cosas que no suelo hacer diariamente? Yo no lo creo. Yo creo que esa es una actitud y depende básicamente de la persona. Yo no puedo concebir, Sandro, de que para yo ser más alegre, más atractivo, más bacán, más chistoso, necesite el licor, ¿no? Eso por un lado. Y con respecto a la segunda pregunta, si un hombre es más atractivo o no, o las mujeres se interesan más por ellos mientras más beban, yo no lo creo. Yo creo que el licor, bueno, te deja un aliento bastante fuerte, y así como en un primer momento te desinhibes y eres gracioso, el siguiente paso es caer en aspectos medios absurdos y patéticos de comportamiento, ¿no? Él te caes, empiezas a hablar cosas que no son, ya no pronuncias adecuadamente las palabras.
Y vomitas.
Y encima, imagínate, puedes terminar vomitando encima de ella, ¿no?
Y orinando en cualquier sitio.
Así es, entonces...
En forma abundante.
Exactamente.
Y profusa.
Sin embargo, socialmente, Sandro, las mujeres aparentan sentirse más interesadas por estos chicos. Pero te lo digo por mi propia vida personal. Yo, si bien no soy abstemio, es decir, yo bebo cuando quiero y cuanto quiero, sin embargo nunca me vas a ver ebrio en ninguna parte. Yo nunca he necesitado el alcohol para lograr conquistar a una chica, no porque sea simpático, sino porque básicamente si tú tienes la capacidad de conversar, tienes una cultura general promedio, y logras la empatía con el sexo opuesto, caramba, no necesitas más nada, ¿no? Sin embargo, muchas personas se sienten poco capaces de lograr esto y tienen que buscar un pretexto como el Día del Amigo para meterse una bomba enorme y tratar de ligar algo, ¿no?
Doctor, una preguntita. ¿Usted podría explicarnos un poquito acerca de lo que se llama la cultura etílica? ¿Existe cultura etílica?
Sí, existe el término de cultura etílica, formal o oculto, ¿no? La cultura etílica es el conocimiento que tiene una persona sobre los diferentes tipos de tragos, cuándo se deben de tomar, cómo se deben de servir, de dónde provienen, ¿no? Por ejemplo, el tequila, por ejemplo, el whisky, por ejemplo, el ron. Tener cultura etílica es sentarte a comer una muy buena comida, sacar de repente un vino y comentar que este vino viene de España o de Argentina, que tiene tales fragancias, que tiene tales tendencias frutales, ¿no? O el whisky, ¿no? Comentar de dónde viene, cuál es la historia, por qué diferencia hay entre una etiqueta verde, una etiqueta azul, una etiqueta negra y una etiqueta roja. Eso formalmente, culturalmente, se llama cultura etílica. Es conocer, tener cultura sobre los diferentes tipos de tragos que hay en el mundo. Sin embargo, aquí se malentiende e informalmente se busca la cultura etílica chupando de todo, ¿no? Y cuando alguien bebe y le choca el trago y vomita a los 10 minutos, se le dice, ah, es que tú no tienes cultura etílica.
Es pollo.
Eres pollo, exactamente, ¿no? Pero por Dios, eso no es cultura etílica, eso es simplemente que tu hígado está tan sano que actúa eliminando ese veneno que le estás metiendo.
Claro.
Eso no es cultura etílica.
Sí, justo.
Queridos jóvenes que nos escuchan, tener cultura etílica no es embriagarse cada vez que salgas. Eso es tender a ser un alcohólico. Tener cultura etílica es agarrar un libro sobre tragos, agarrar un libro sobre cocina, alta cocina, y leer sobre los diferentes licores que hay, pero no pensemos de que cultura etílica es lo que se dice popularmente de poder tomar y tomar y tomar y combinar tragos y que no te pase nada, ¿no?
Justamente por eso yo le preguntaba, porque hasta donde yo sabía era cultura etílica, era, o sea, saber tomar, ¿no? O sea, tomar con moderación, tomar no en exceso, y si tomas, evitar hacer el ridículo como se suele hacer cuando uno ya pues pierde la conciencia de tanto tomar, ¿no? O sea, hasta ahí yo sabía el concepto de cultura etílica, por esa razón era mi pregunta.
Claro, bueno, yo discrepo un poquito con la percepción que tú tenías. No es necesariamente saber tomar y saber medirte, eso es quererte, eso es autoestima. No es cultura etílica. Como te decía, cultura etílica es manejar algunos conceptos básicos de historia, de buenas maneras de beber en cenas, almuerzos, etcétera. El simple y llanamente saber controlarte, el saber mezclar algunos tragos, hay tragos que no son buenos mezclarse, eso más que cultura etílica es, primero, quererte a ti mismo y, segundo lugar, tener una educación adecuada, ¿no? No creo que entre dentro del concepto de cultura etílica. Sin embargo, también es otra manera de definirlo acá en el Perú, ¿no? Dicen que cuando una persona sabe tomar y se controla, tiene una buena cultura etílica. Digamos que se puede aceptar ese concepto, porque me parece positivo, ¿no? Pero lo ideal sería ponerle el nombre correcto a las cosas. Si tú sabes controlarte y sabes medir tu nivel de alcohol, eres una persona que se conoce y tiene una inteligencia emocional adecuada, se controla, simplemente eso. Más eso es otra cosa distinta a lo que es cultura etílica, ¿no?
Fonchi, ¿qué tal? Volviendo nuevamente al tema del Día del Amigo. Esta famosa campaña, porque ya es sabido y para quienes no la hayan querido entender, es un pretexto de una empresa de cerveza para vender más cerveza, ¿no? Esto causó una reacción masiva, pero sobre todo en los jóvenes, en los más jóvenes, los adolescentes, que ese día salían en grupo y se ponían de acuerdo con sus amigos para encontrarse porque era el famoso Día del Amigo. Y si estamos relacionando esto con el alcohol, ¿hasta qué punto una familia, unos padres, pueden controlar eso en sus hijos? Porque a veces en casa no tienen el ejemplo de que se beba alcohol en esas magnitudes, ni que se idolatre cualquier día para tenerlo como pretexto de beber alcohol. Pero no estamos, o los padres no están, pues, las 24 horas del día con sus hijos y no saben realmente lo que pasa cuando salen. Es decir, le brindan la confianza, todo el trabajo que puede hacer un padre para poder generar esa confianza con su hijo, esa comunicación. Pero a la hora de la hora, realmente, ¿a qué se enfrenta el adolescente cuando se junta con un grupo de amigos que le exigen prácticamente como una condición social que beba alcohol para integrarse al grupo? ¿Qué es lo que debe hacer? O sea, ¿hasta qué punto un padre debe o de qué manera puede lidiar con esa situación? Porque por más confianza que le des, el adolescente pues es un ser humano como cualquiera y también tiende a fallar y en algún momento a violar esa confianza.
Claro, es correcto, Ana Rosa. Mira, te voy a hablar nuevamente desde mi ejemplo de vida, de lo que yo he observado en mi vida, más que del ejemplo de vida, de lo que he observado en mi vida y de lo que he estudiado. Una de las cosas en las que más pueden influir los padres con respecto a sus hijos es en el comportamiento social. si el padre es una persona que constantemente eructa después de comer, el hijo lo va a hacer a diestra y siniestra y lo va a considerar algo normal. Si es que el padre suele, estando en la calle, caminando en la vereda, rascarse los testículos delante de todo el mundo, el hijo lo va a imitar y lo va a hacer. Es lo mismo con el alcohol. Si el padre suele beber en exceso, tenga o no motivos, el hijo va a imitarlo y va a sentir que eso es normal. Yo recuerdo mucho el haberme despertado muchas madrugadas cuando era muy pequeño, el haber salido a la sala en pijama y haber visto a mis padres con mis tíos jugando juegos de mesa, como el Scrabble, el Monopolio, cartas,
qué bonito,
qué sé yo, y sin una gota de alcohol, y se mataban de risa y había música.
Caramba.
Y yo recuerdo que me sentaba en el sillón.
Qué lindo.
Y envidiaba eso, ¿no? Yo decía, de grande yo quiero divertirme así. Hubiera sido distinto si es que hubiera visto la misma figura, pero rodeada de tragos y alcohol y excesos, ¿no? Yo de pronto hubiera, inconscientemente en mi mente, hubiera relacionado diversión con licor. Uh-huh. No fue así en mi vida. Yo creo que en la vida de la mayoría de jóvenes esto es lo que sucede. Si tú ves a tu padre constantemente borracho y bebiendo o drogándose, tú vas a asumir que eso es algo normal y que es algo que debes de buscar o hacer si es que quieres realmente divertirte y ser una persona cool, como dicen, ¿no?
¿Y qué pasa cuando el hijo o la hija llega a la casa con una costumbre que nunca se ha dado en la casa y tú dices, ¿dónde has visto eso, no? ¿Acaso has visto a tus padres, a tus hermanos hacerlo? ¿Por qué vienes con esas cosas? Generalmente es porque la aprendió con los amigos. O sea, ¿cómo se lo cortas sin hacerlo sentir que estás violando pues su independencia, ¿no? Su libertad.
Eso es algo bastante complicado, te comento por qué. Mira, el que un chico nunca haya visto a sus padres bebiendo alcohol y de repente aparezca con tragos o empiece a venir de todas las fiestas con aliento a licor, significa de que, por un lado, hay dos temas. Uno, el medio que está frecuentando, el entorno, está teniendo efectos negativos sobre él, y por lo tanto los padres, con mucho tino, con mucho cuidado, deben tratar de que cambie de medio o de entorno. Y acá hago un paréntesis antes de pasar al segundo punto. Si es que tú eres evidente en intentar evitar que esta persona, que tu hijo siga frecuentando ese entorno, lo único que vas a lograr es que él se aferre más al entorno. Los padres tienen que ser lo suficientemente inteligentes y creativos para hacerlo de una manera que el chico no se dé cuenta o que no sea tan evidente. La segunda razón por la cual podría suceder esto es que de repente tú no has bebido en tu casa como padre, pero sin embargo no has conversado con tu hijo sobre los efectos del alcohol y lo dañino que es esto. Me refiero a transmitir una cultura de valores. Yo, de nada me sirve a mí ser un chico muy bueno, muy correcto, muy tranquilo, que produce mucho, si es que ando metido en mi cuarto o en mi casa y no salgo y no comparto con la gente los valores que me llevan a tener éxito. Esto es tan grave como simple y llanamente estar bebiendo todos los días, porque en ambos casos estás, en uno, dando malos ejemplos a tu hijo, y en el otro no le estás dando nada. Estás pecando por omisión. Al tú no hablar con tu hijo sobre los peligros del alcohol y sobre lo dañino que puede ser en tu vida privada el beber en exceso, estás evitando generar valores sólidos en él, y eso podría generar que en algún momento, como ustedes lo han planteado, él salga a una reunión, vea que la mayoría de gente está tomando, y como él no tiene ese concepto inmerso en él, simplemente toma. Entonces no hubo una transmisión de valores adecuada en este caso, y hay que tener cuidado. Esas son las dos razones que podrían darse en el caso de que en casa no se tome, pero el hijo venga con estas nuevas tendencias, ¿no?
Y para concluir, Fonchi, una vez a mí me dijeron, porque tú sabes que yo soy abstemio, de prácticamente de nacimiento, por decisión propia. Porque claro, en mi casa sí son libadores sociales, ¿no? O sea, dentro de lo normal.
Ajá.
Y decisión propia desde muy pequeño. Y una vez inclusive un familiar médico dijo, pero es bueno que en el cuerpo también haya alcohol, ¿no? Es necesario que también tomes algo. ¿Es verdad eso?
Es totalmente cierto, Sandro. Es totalmente cierto.
¿Por qué?
Te explico. Todo elemento químico en la naturaleza es necesario en una medida específica en el cuerpo de un ser humano. Todo elemento químico, desde la sal hasta el hidrógeno y el oxígeno. Te explico. Si tú dejas de tomar sal, ingerir sal, o dejas de ingerir azúcar por una dieta, vas a tener en tu homeostasis, que es el balance químico de tu cuerpo, un problema, y eso te va a generar enfermedades. El alcohol tiene también ciertos productos únicos que se encuentran en el alcohol que son positivos. Por ejemplo, te comento, se hizo un estudio de por qué los italianos, siendo tan obesos la mayoría, vivían tantos años. Tú sabes que una de las culturas más longevas es la de los italianos. Y se descubrió que el hecho de beber vino una vez al día, una copita después del almuerzo, le da a tu cuerpo cierta cantidad de vitaminas, minerales, no recuerdo exactamente cuál era el componente, que te permitía tener un corazón más fuerte.
Vaya.
Esto no significa, Sandro, ojo a los escuchas, que tengas que beber todos los días un vaso de cerveza, o un vaso de vodka, o un vaso de ron. No, es un vino, que se denomina vino de mesa, que cuyo grado alcohólico no es tan fuerte. Tiene alcohol, pero es más un jugo de uva que el alcohol mismo.
Entonces,
eso es positivo. Nada en exceso, como dice el famoso refrán, es positivo.
O sea, paradójicamente, Fonchi, lo que me estás diciendo acá es que, en lo personal, que jamás he tomado este alcohol, ahora debo comenzar a tomar una vez al día. ¿Me estás diciendo eso? Me sorprende.
Bueno, ahora también en las comidas se echa alcohol, ¿no? Capaz Sandro no se ha dado cuenta, pero por ejemplo el día que fue a mi casa a la celebración de ese delicioso cordero que comió, llevaba pisco, por ejemplo, ¿no? Y hay otras comidas en las que llevan vino.
El pollo a la brasa.
El pollo a la brasa.
El pollo a la brasa del Pound of Chicken lleva vino tinto, vino blanco.
Por ejemplo.
Pero bueno, está el alcohol ya se fue ahí.
Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque de todas maneras, bueno, algo queda, ¿no? Lo que pasa es que tú antes no querías ni probar el yo no te tenía que decir que tenían el ingrediente eso, porque si no dejabas la comida. Pero lleva cierto punto de alcohol, porque hay gente pues que no toma todos los días, ¿no? Un vaso de vino, pero sí lo he escuchado en relación con el corazón. Ahora también no es cualquier vino, ¿no? Porque no vas a comprarte un vino de azul, bueno.
Claro,
que
claro,
sabrá si es vino.
Que contiene un alcohol que no es el correcto, ¿no? Claro. El adecuado. Efectivamente, hay que saber qué vino tomar, qué tipo de tragos tomar y cuánto, ¿no? No se trata de beber en exceso todos los días, se trata simplemente de una pequeña copa, no sé cuántos mililitros signifiquen, no he contabilizado eso, diaria, en ocasiones es muy positivo. Es sumamente positivo y pero nada en exceso es bueno.
Bueno, en general cuando hay una emergencia y a alguien le viene una baja de presión y tienes un vino ahí y lo toma, o sea, toma un sorbo, por lo menos lo recupera también,
¿no? Bueno, mi presión normalmente es alta, así que no necesito eso.
Sí, claro, a la gente con presión alta no le conviene.
Claro, ¿no?
Así es.
Muchas gracias, Fonchi. El email donde te pueden contactar, por favor.
adk-811@yahoo.es. Y las gracias a ti, Sandro, Ana Rosa, a todos los panelistas. Ha sido un gusto escucharlos y haberlos acompañado un día más. Ahora sí, Sandro, yo quiero comprometerme contigo en caso el programa no tenga que postergarse el próximo domingo. Me encantaría estar con ustedes en vivo ahí en el
en el panel para acompañarlos durante todo el programa y estar con ustedes.
Correcto. Muchas gracias, Fonchi.
Las gracias a ti.
Un fuerte abrazo. La próxima semana, Dios mediante.
Cómo no.
Bien, fue Fonchi como cada semana. ¿En dónde más? En Extremos, en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
¿Estás emocionado, Sandra?
No, no.
¿Lo has dicho con tanta emoción?
No, nada más, nada más.
No, es donde la emoción de la radio está.
Bueno. La emoción es diferente, ¿no? De acuerdo a las circunstancias de cada quien. Regresamos ya con lo último, los estrenos y de teatro, cine, en fin. Regresan en unos momentos en el episodio 72 de Extremos. Volvemos en Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Extremos, episodio 72.
Entre el cielo y el suelo hay algo, una tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de signal. La cara oculta es la resulta de mi viaje ni al de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Olvidarte me cuesta tanto. Olvidar quién son mil encantos es mucha sensatez. Oh. Y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Aunque fui yo quien decidió que ya no más, aunque me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Oh, oh, oh. Me cuesta tanto olvidarte. Es que me cuesta tanto. Me cuesta tanto olvidarte.
Rutherford, más Rutherford. ¿Sabe por qué me llaman más?
No, ¿por qué?
Porque cuando me ofrecen dinero siempre digo que quiero más.
Y antes de irnos a los estrenos, Ana Rosa nos comenta brevemente sobre el tema de la agua alcalina.
Sí, precisamente.
Del agua alcalina.
Ajá, precisamente el gran enigma de la humanidad es siempre el tratar de ir contra el tiempo, de evitar el envejecimiento y sobre todo de tener pues una mucha más larga vida y sana, ¿no? Se ha descubierto, según estudios científicos, que la respuesta a este gran enigma puede ser precisamente el agua alcalina. ¿Qué es lo que nos dicen? Dicen que el cuerpo diariamente consume, ya sea por la misma, el mismo entorno, la contaminación del agua del entorno y los alimentos que consumen, muchos desechos, entre los cuales se diferencian entre desechos alcalinos y desechos ácidos, minerales alcalinos y minerales ácidos, que se vuelven nuevamente en el estómago cuando el estómago absorbe los nutrientes, quedan desechos que en algunos casos salen del cuerpo y en otros casos se quedan. Y estos consecuentemente producen enfermedades y el envejecimiento de los seres humanos. La mayoría de los alimentos que consumimos a diario están compuestos por carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, y solo el 1% de estos son minerales. Y cuando comemos comida vegetariana, como se dice, también ahí sí encontramos alcalinos, minerales alcalinos en la alimentación, pero que sin embargo tampoco son lo suficiente. Tendríamos que comer en gran cantidad estos vegetales y preparados de una forma adecuada también para que no pierdan precisamente esos minerales, para poder nutrirnos de estos minerales alcalinos. Y una de las enfermedades más temidas que se producen a consecuencia de esta falta de minerales alcalinos es precisamente el cáncer, entre otras enfermedades más. ¿Por qué? Porque estos desechos ácidos afectan las células, que precisamente son las que se vuelven cancerígenas. Mientras más células nutridas de minerales alcalinos tenemos, menos posibilidades hay de que se generen células cancerígenas. Y de ahí que dicen, pues, que la solución para poder evitar este gran problema es el consumir agua alcalina y consumir en la medida de lo posible los alimentos que contengan estos minerales alcalinos, como son las algas, el jengibre, los hongos, las arvejas, las espinacas y los plátanos, y evitar en lo posible aquellos que tienen minerales ácidos, como son el arroz, la yema de huevo, el pollo, el trigo, la carne de cordero y la carne de res. Obviamente quienes están escuchando esto dirán, pucha, lo más rico es lo que no puedo comer, ¿no? Justo Tania me conversaba, ¿y qué pasa si yo logro conseguirme y tomo diariamente una botella de agua alcalina, mis 2 litros de agua alcalina? ¿Puedo embutirme de chancho, de cerdo, de cordero, todo, y de ahí me tomo mi agua alcalina y lo inhibo? Porque según la explicación que acá nos dan, es que al consumir el agua alcalina, lo que va a hacer precisamente es neutralizar esos minerales ácidos. Que no salen, y luego por lo consiguiente desecharlos y liberarte de ellos y nutrirte solamente de minerales alcalinos. Pero lo que yo le contestaba, ¿no?, es de que todos los excesos son malos. Pues, o sea, si tú vas a tomar agua alcalina para inhibir y neutralizar esos ácidos, tampoco pues te puedes embutir de ácidos, ¿no?, porque en un momento en que no te es suficiente y de todas maneras se van a quedar ahí. Ahora, de todas maneras, la noticia es bastante buena y no está de más recurrir, probarlo, porque total no nos va a hacer daño tampoco tomar agua, agua pura, agua alcalina en este caso. Que se informe, ¿no? Claro, ¿no? Que se informe más el público al respecto, porque es una buena posibilidad, ¿no?, de poder mejorar nuestra vida misma, porque no solo es una cuestión física, sino también emocional. Para aquellas personas que sufren de estrés, también es una buena posibilidad de liberarse de ese problema que es el estrés, que por consecuencia también genera otras enfermedades a futuro.
Así es que le recomendamos a todos los escuchas que se den un tiempito y si desean informarse más, está el internet, de repente por ahí con sus médicos, ¿no?, que es lo que les dicen al respecto, y de esta manera poder mantener una mejor calidad de vida y tener una mejor salud a largo plazo.
Y dicho sea de paso, investigando precisamente, hemos visto que hay varios lugares acá en Lima, e imagino que en diversas partes del mundo, donde ya se están vendiendo unos aparatos que precisamente hacen que el agua potable, el agua que sale de nuestros caños, pueda ser ionizada y por consiguiente convertirse en agua alcalina para poder consumirla, ¿no? O sea que no está de más averiguar al respecto. Ahora sí me voy con los estrenos de teatro y cine de esta semana. En teatro tenemos que se está presentando el Teatro del Gran Mundo, The Beginning. 4 jóvenes necesitan estudiar para su examen final de historia del teatro, por lo que deciden navegar en internet para encontrar la información necesaria. Al entrar a la página www.elteatrodelgranmundo.com, son absorbidos por la computadora e introducidos en el ciberespacio, empezando así un viaje interactivo por todas las etapas del teatro, ya que si no llegan a terminar a tiempo, serán desintegrados. La obra se presenta en el Teatro Mocha Graña, va de viernes a domingo a las 20 horas y actúan Sergio García Blázquez, Tisha Aguirre, Daniela Baerti, Mariana González y Julio Díaz. Para Morir Bonito, una comedia romántica sobre la muerte. En la víspera de su boda, Camila, una joven actriz de 25 años, y su prometido Gaspar Ventín, un escritor de 60 años, se envuelven en una inquietante discusión acerca de la muerte. Para Morir Bonito es una obra que entretiene al espectador tratando un tema del que muy poco se habla, la muerte, ajena y por supuesto la propia, y lo hace de una manera particularmente divertida. Es que Gaspar se declara inmortal, y esto para Camila es un juego, un desafío y un peligro. A partir de esta afirmación se desencadenan muchas dudas en Camila. ¿Cómo ha de morir cada uno de ellos? ¿Quién debe morir primero? ¿Es posible acaso morir bonito? Todas estas interrogantes nos llevan a una cautivante conversación llena de humor y revelaciones que capta la atención del espectador de inicio a fin. Esta es la obra teatral más reciente del dramaturgo Alonso Alegría. En ella participan Javier Valdés, interpretando a Gaspar, y Carolina Barrantes en el personaje de Camila, su joven y escéptica esposa, bajo la dirección del mismo autor Alonso Alegría. Se presentan en el Teatro de la Municipalidad de San Isidro, de jueves a lunes a las 19:30. Tenemos también Hechicero con La Tarumba. La Tarumba se presenta en esta temporada 2009 y después de 25 años de hechizo. Nos sorprenden con Hechicero, una historia de amor entre Baltasar, un joven costero del Carmen, Chincha, y Lucero, una chica andina de la comunidad Chopca de Paucará, Huancavelica, donde se relata el encuentro y la celebración de los negros, los andinos y los criollos del Perú, en la que una tradición alimenta a la otra en un proceso de intercambio y colaboración para la construcción de una identidad en base a la tolerancia y el aprovechamiento de nuestra histórica diversidad. En el espectáculo vamos a poder apreciar a 13 caballos, 7 de ellos peruanos y el resto de distintas razas, que ofrecen un espectáculo nunca antes visto en el Perú. Ellos están presentando en la Carpa de la Tarumba, en el Centro Comercial Plaza Lima Sur, de lunes a domingos, todos los días, en tres horarios, 15:00, 17:30 y 20:00. Ya saben, pueden verlo en los tres horarios de lunes a domingos durante estas fiestas patrias. Próximo estreno, tenemos el Cine Edén, se estrena el 24 de julio. En 1931, en la Indochina francesa, Marguerite Duras vivió una historia de pasión que la llevaría a escribir El Amante. El Cine Edén retoma esa historia centrándose en la relación de dos hermanos con su madre enferma, interpretado por la experimentada Mirella Carbone, y bajo la dirección del conocido Alberto Isola, quien combina el teatro y la danza en escena. Se presentarán a partir del 24 de julio en el Teatro de la Alianza Francesa, de jueves a lunes a las 20 horas. Y otra obra que viene a estrenarse es Las Lamias Si Existen. Leire, una hada, quien guarda un celoso secreto, quiere cumplir su misión, impartir justicia en el mundo. Para eso acude al llamado Zaro, la cocinera, quien decide contratarla como ayudante de cocina. Pronto se da cuenta que Leire le está robando para dar de comer a otras personas y decide detener su plan. Así aparece una nueva misión para ella, ¿no? Para Alegre. María, una mendiga que toca un violonchelo y que sufre de un amor imposible de vidas pasadas. Alegre decide ayudarla a encontrar a su amor. La Miak es un cuento de hadas para adulto, una comedia que trata la solidaridad y el amor como fundamentos irreemplazables de la vida. Dirigida por Mariana Daltaus y con la participación de Patricia Pereira, Lisette Chávez y Melissa Giorgio. Se presenta de jueves a domingo a partir del 6 de agosto hasta el 20 de septiembre a las 20 horas en el Anfiteatro de Antica de Barranco. La Miak de la dramaturga española Carmiñe Losada es una comedia moderna en un acto, con un toque de realismo mágico. La dirección, Prolongación San Martín 201, Barranco. Y cine, se estrenó esta semana Vida sin Control, 4 personajes que buscan vencer sus demonios interiores y recuperar el control sobre sus vidas. Karen, una mujer infeliz que roba en centros comerciales para calmar su ansiedad. Bill, un tipo solitario que pasa por la vida discretamente intentando evitar problemas y no correr riesgos. Y Travis, un antiguo compañero de estudios cuyo objetivo en el pasado era hacer la vida imposible a Bill. Gary, aparentemente el menos atormentado de todos, no es consciente del daño que causa a su pareja. Y el estreno más esperado ha sido Harry Potter y el Misterio del Príncipe. En Harry Potter y el Misterio del Príncipe, Voldemort estrecha su dominio sobre el mundo mágico. No, esa fue la primera. De los Muggles y los Hogwarts, pues ya no es el refugio seguro que era antes. Harry sospecha de los peligros que hay dentro del castillo, pero Dumbledore está más atento a prepararle para la batalla final que sabe que se avecina. Es una película con mucha acción, mucha fantasía, como nos tienen acostumbrados en los libros de Harry Potter, pero sí opino que hay ciertos puntos, ciertos personajes, ciertos detalles que puestos en el cine, en la película, hubieran causado mayor efecto. Sin embargo, la producción ha sido muy, muy buena, muy entretenida, y está ya en nuestras carteleras de cine.
Bueno, se acabó. Gracias por estar con nosotros. Episodio 72 de Extremos se retira. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Tania quiere hablar.
Bueno, ya nos despedimos, pues, ¿no? Hasta otra nueva oportunidad. Y bueno, que tengan una bonita semana y pásenla chévere.
Hasta la próxima semana. Y esta vez agrego a lo de coman bien, coman rico, tomen agua alcalina.
Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en earthmusicnetwork.com/extremos.